El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto. Com sempre, estarem aquí fins 9:15 per explicar-vos una mica de tot. I avui volem començar el programa parlant d'allò que segurament molts pares no volen que els hi passi als seus fills, i és l'abandonament escolar en edats joves. El fet de deixar els estudis i aparcar-los d'alguna manera, ja sigui perquè no t'agrada estudiar o perquè realment hi ha motius de pes que t'obliguen a fer-ho. D'això en parlem ara aquí, al matí del cap de setmana. Fa uns dies es va presentar el Pla d'Acció contra l'Abandonament Escolar Prematur, una aposta estratègica que vol revertir una de les problemàtiques més persistents del sistema educatiu català. I és que l'abandonament escolar prematur, que afecta joves de 16 a 24 anys que no han completat l'ESO o que un cop acabada no han finalitzat la postobligatòria ni continuen tampoc amb cap formació, continua sent un repte estructural. Tot i la davallada dels últims anys, que ha situat la taxa en el 13,7%, Catalunya és encara lluny de la fita europea del 9%. El pla recull totes les accions que ja estan en marxa i les noves mesures previstes estructurades en 10 estratègies, dues de les quals són essencials. La lluita contra la segregació escolar en si, que es tracta d'un factor que condiciona les trajectòries educatives des de ben aviat, i també la reducció de l'absentisme, que és la porta d'entrada a aquest abandonament. A més, el departament ha posat també l'accent en l'increment de l'oferta postobligatòria. 7.000 places més de formació professional aquest curs, que són una aposta i que respon a la demanda creixent d'itineraris professionalitzadors. A més, avui volem conèixer una d'aquestes grans apostes, una de les iniciatives més potents del pla. Es tracta del projecte Reconnectes, que treballa directament amb joves que ja han abandonat els estudis. Durant el curs passat, els 52 educadors socials del programa van contactar telefònicament amb 8.941 joves que l'any 2023-2024 havien deixat la formació, i el resultat és que un 15,28%, en concret 1.366 joves, s'han reincorporat al sistema educatu. Una d'aquestes alumnes que va aconseguir reenganxar-se als estudis és la Jèssica, i avui la tenim aquí amb nosaltres. Jèssica, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Tu eres una d'aquestes alumnes, no?, que consiguió volver a coger estas ganas, ¿no?, para de estudiar. ¿Por qué dejaste los estudios y a qué edad decidiste no seguir?
Bueno, yo he dejado los estudios por tema de, bueno, un poco de económico y también de salud mental, porque estaba en un momento que no me encontraba muy bien de salud mental, y bueno, pues como yo no soy de aquí, pues estoy sola aquí, y claro, había momento que tenía que dejar los estudios para poder trabajar y poder mantenerme un poco.
La mayoría de los profesionales, ¿no?, habla de saturación, depresión, de no tener ganas ni motivación para los estudios. ¿Es lo que te pasaba a ti? ¿Tenías precisamente esos problemas para dejar de estudiar?
Bueno, yo es que más que nada sí que estaba en un punto de salud mental un poco mal, pero yo no he dejado los estudios no porque no tuviese ganas, sino porque tenía que mantenerme a mí misma, claro, a flote, en plan pagar otras cosas. Y claro, no que el estudio no fuese importante, sino que en ese momento para mí lo más importante era, pues, básicamente vivir y sobrevivir.
Claro. Sí. Claro, ¿y cómo diste con el proyecto Reconectas, y cómo te enteraste de que ellos te podían ayudar?
Bueno, pues a través del servicio social, que tenía una educadora social, pues me ha derivado con ella.
Dime.
Bueno, Y eso, o sea, que más que nada esto, que yo nunca he perdido pues las ganas de estudiar ni nada, pues claro. Pero como ya te he comentado, pues como no soy de aquí y tal, no tenía la documentación, bueno, de hecho no tengo la documentación regularizada ni nada, y pues claro, tenía que trabajar y hacer pues cosas por mí y nada, pues nunca he dejado ni he perdido esa gana de estudiar, solamente que en un momento pues no podía.
Claro. ¿A qué edad dejaste de estudiar?
Bueno, yo he dejado de estudiar a los 15.
¿Tienes 15
y luego,
ahora aún?
No, no, ahora tengo 22, he dejado de estudiar a los 15, luego he vuelto a estudiar a los 16 y medio, casi 17, que he hecho una formación en la escuela de adulto que era como un YES, o sea, que es como la ESO. Luego lo he dejado, luego he dejado de estudiar otra vez y he vuelto a estudiar a los 18, que era un PFI de cocina. Y nada, pues después un grado medio de APSD, que también lo he dejado, y nada, pues ahora estoy haciendo informática.
¿Y cómo estás ahora mismo, que has podido recuperar un poco esos años sin estudiar? ¿Cómo te encuentras dentro de este proyecto con la ayuda de los profesionales, también de los profesores? ¿Cómo te encuentras?
Bueno, la verdad es que estoy bastante bien, sí que estoy un poco perdida, pero claro, con la ayuda de ella pues me siento mucho más cómoda, porque sé que pues si necesito alguna cosa o alguna ayuda, o que si no entiendo alguna cosa, pues me pueden ayudar o me pueden orientar un poquito mejor.
Claro. ¿Y qué es lo que quieres hacer a partir de ahora? ¿De qué te gustaría trabajar? ¿A qué te gustaría dedicarte?
Bueno, a mí es que ahora mismo no estoy estudiando lo que quiero, pero claro, a mí me gustaría dedicarme pues a alguna cosa que tenga que ver con sanidad, pues ayudar a personas mayores y un poco que tenga que ver con ayudar en general, ya sea persona mayor, persona con dependencia o niños.
Muy bien. Un poco la ayuda que has necesitado tú, ¿no? También dársela a los demás, ¿verdad?
Sí. Básicamente pues sé que todo el mundo necesitamos, y si yo puedo ayudar a otras personas, pues también lo haré.
Claro que sí. Pues Jessica, muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros. A seguir estudiando, ¿no? Que seguro que después valdrá mucho la pena y podrás dedicarte a lo que quieras. Gracias.
Vale, gracias a ti.
Parlem de l'ajuda als celíacs, perquè el Congrés té la proposta de llei per aconseguir ajudes pel col·lectiu. El Congrés dels Diputats ha donat llum verda a la tramitació de la proposició de llei de compensació econòmica per a les persones amb malaltia celíaca, una iniciativa impulsada pel Partit Popular i recolzada per la pràctica totalitat dels grups parlamentaris. La proposició va ser aprovada en la seva presa en consideració amb 338 vots a favor, 3 en contra i 4 abstencions, fet que permetrà iniciar-ne la tramitació parlamentària. El projecte planteja la creació d'un registre estatal de pacients amb malaltia celíaca, adscrit al Ministeri de Sanitat, amb l'objectiu de disposar de dades fiables sobre la prevalença de la patologia i facilitar la planificació de polítiques públiques. A més, la iniciativa també contempla la introducció d'una deducció de l'IRPF de fins a 600 euros anuals per persona celíaca dins de la unitat familiar, una mesura que podria articular-se com a deducció reembolsable, és a dir, que el beneficiari la rebi fins i tot sense quota tributària a retornar. Tot això tenint en compte que, segons la Federació d'Associacions de Celíacs d'Espanya, el cost addicional que defronta una persona celíaca en la cistella de la compra arriba de mitjana als 997 euros l'any. Per tant, tot això respecte a una dieta amb gluten. Altres estudis sí que eleven aquesta xifra fins als 1.087 euros, cosa que equival a uns 20,8 euros més per setmana, ja que els productes sense gluten, com tots sabreu, ja sigui el pa, la pasta o les farines, poden costar entre 3 i 5 vegades més que els seus equivalents tradicionals. Una diferència que s'agreuja per l'oferta limitada i també les despeses associades al control de la contaminació creuada. Sobre el tema i sobre aquestes ajudes en parlem avui amb la portaveu de l'Associació de Celíacs de Catalunya, la Irene Puig. Irene, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem d'aquesta proposta de llei, no?, que sembla ser que s'ha aprovat i que serà així, no? Per tant, una bona notícia pels celíacs, oi?
Sí, és el primer cop que s'aconsegueix que s'aprovi una proposta de llei en aquest sentit, no? Que hi puguin haver ajudes econòmiques pel col·lectiu de celiaquia, que és una cosa que les associacions de pacients fa molts, molts anys que demanem. I llavors, en aquest sentit, contents de que ja que s'hagi finalment aprovat.
Parlem d'una proposta, no? Com dèiem, una ajuda d'aquesta deducció de l'IRPF de fins a 600 euros. Les famílies que tenen un membre amb celiaquia, al final es deixen moltíssims diners, no?, per tal d'intentar adaptar la cistella de la compra setmanalment i anualment, ja estic contem, no? Els números que hem dit ja són bastant desorbitats. Era necessària molt abans aquesta mesura? Arriba una mica tard?
Sí, nosaltres fa molts, molts anys que la demanem i bé, de moment s'ha aprovat i esperem que realment entri en vigor, no? Perquè encara hi ha tota una sèrie de fases que han d'acabar passant fins que entri en vigor, o sigui que esperem que realment sí que en uns mesos acabi entrant en vigor. I fa moltíssims anys que nosaltres des de l'associació demanem aquesta ajuda, perquè al final les persones amb celiaquia no hi ha un medicament que puguin anar a comprar a la farmàcia i prendre, sinó que el seu tractament és la dieta sense gluten. Necessàriament han de menjar aquests aliments per tenir bona salut i llavors d'alguna manera se'ls ha de compensar aquest sobrecost que té la dieta sense gluten.
Clar, m'explicaves ara com viu el col·lectiu, no?, aquest pas endavant, també amb aquesta por de si realment entra en vigor ràpidament o què. Quins aspectes diries que falten? Quines ajudes, a part d'aquesta que sembla ser, doncs, que es tirarà endavant, quines altres veieu i amb les que heu dit, ostres, falta això, anem una mica coixos per aquesta banda? Us heu sentit a vegades també potser una mica invisibilitzats?
Sí, de fet, o sigui, per una banda, la proposta de llei té en compte, pues, això, que es dedueixi de la declaració de la renda, que nosaltres des de l'associació creiem que és millor que hi hagin, en comptes d'això, que hi hagin ajudes directes, econòmiques, no? Perquè si hi hagués alguna persona que no ha de fer la declaració de la renda, què passaria en aquests casos, com funcionaria? Llavors, des de l'associació creiem que serien millor ajudes directes, directament per les persones amb celiaquia, això per una banda del que s'ha aprovat. Hem d'acabar de veure també el registre estatal, hi ha parts que són competències autonòmiques, s'ha de veure exactament a la pràctica com arribarà, no?, com arribarà a fer-se. I després de temes que no es tenen en compte, doncs ja no es mencionen temes de recerca, falta molt més inversió en recerca. És molt important també invertir en aconseguir diagnòstics precoços, perquè es calcula més que el 75%, 80% més o menys, de persones amb celiaquia no estan diagnosticades. El fet de no tenir el diagnòstic fa que a Catalunya es tarda una mitjana de 7 anys en diagnosticar, que és moltíssim, i aquests pacients tenen altres problemes de salut derivats d'aquest no diagnòstic, no?, i van passant d'un metge a l'altre, etc. Llavors, també és molt important aconseguir diagnòstics precoços i també que hi hagi accés a la dieta sense gluten de forma segura en institucions públiques, a les escoles, a residències, etcètera, no? Als hospitals, també.
Exacte.
Llavors, bueno, són temes que aquí no, en aquesta proposta de llei no es tracten i que també són importants.
Clar, al final, des de dins ho veieu claríssim, segurament, no? Encara falten moltes coses. Quines són les limitacions amb les que es troba una persona amb celiaquia en el seu dia a dia?
Bé, per una banda, el que hem comentat, no?, a nivell econòmic, hi ha famílies, pues, bueno, que ens han comunicat que els costava poder seguir bé la dieta sense gluten perquè no es poden permetre el cost que té. I per altra banda, també quan es va a menjar fora de casa, ja sigui per oci o de vegades et pots trobar, no?, amb viatges de feina, etcètera, o a l'escola, als hospitals, es troben amb que de vegades no hi ha opcions segures per a aquestes persones i llavors això els hi fa com molt complicat a l'hora de menjar fora de casa. I després també hi ha una mica un aspecte també social de sensibilització que encara s'ha d'entendre molt més, que no ho trien, no és una cosa, no poden menjar-ne una mica perquè sí que passa, no poden, han de ser molt estrictes i a més no és algo que trien, és per salut I de vegades falta una mica la sensibilització aquesta i entendre que, bueno, que tenen una malaltia autoimmune i que no ho trien ells, no? Quan de fer per tenir bona salut.
Clar. Clar, a vegades es passa una mica per alt, no? Que potser comentaris, no? Ai, és que només et senta malament. No, no és així, no? Realment t'estàs jugant la salut. T'anava a preguntar, Irene, quins són els símptomes? Perquè parlaves d'aquests 7 anys, no? que triga una persona celíaca en obtenir els resultats, no? El diagnòstic realment per saber què és el que té. Quins són els símptomes que tindria una persona celíaca si doncs està en aquest impàs de no saber si ho té o no?
Sí, per una banda, hi ha persones celíaques que tenen símptomes i poden ser símptomes pues, gastrointestinals immediats, no? Quan mengen gluten, pues, poden tenir mals de panges, vòmits, etc. Però també n'hi ha que no tenen símptomes i són asimptomàtiques o que no necessàriament són símptomes gastrointestinals. Val? Llavors, a llarg termini, en tots els casos, les persones amb celiaquia que van consumint gluten perquè no se les han diagnosticat, a llarg termini tenen altres problemes de salut que els deriven. Poden tenir osteoporosi prematura, poden tenir migranyes, poden tenir anèmia, linfoma intestinal, problemes d'infertilitat. Són problemes que el fet de que, com que l'intestí està, bueno, no està absorbint bé els nutrients dels aliments, perquè les vellositats, bueno, els hi afecta, el fet de consumir gluten està afectant a les vellositats intestinals, no s'absorbeixen bé els nutrients i fan que es desenvolupin aquestes altres malalties que en el moment en què es torna a seguir bé la dieta sense gluten es pot revertir, no? Per tant, per això és tan, tan important aconseguir aquest diagnòstic precoç.
Clar. Doncs, Irene Puig, portaveu de l'Associació Celíacs de Catalunya, t'agraïm molt que hagis estat amb nosaltres per parlar d'aquesta ajuda, que tant de bo sigui així i arribi, i també per parlar-nos una mica, per conèixer doncs, aquesta malaltia autoimmune. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I de seguida parlarem també dels cribatges de càncer de colon i de la importància de fer-te'ls si reps a casa la notificació.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Preparando ya la decoración navideña?
Va por ello, ¿eh?
Mientras colocas todo, este fin de semana en Tiempo de Juego, te acompañamos con toda la liga.
¡Dale, Manolo! ¡Ojo!
Este domingo, Real Madrid-Celta.
¡Ha pitado penalti!
Y el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1. En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Momentos de Luis Rodríguez.
Luis Rodríguez.
Momentos amb Luis Rodríguez. Tots els dies.
No, buenas historias y buenos casos. Y bueno, y el Luis ya no te digo más. Es un fenómeno.
A les matinades de COPE Catalunya.
Momentos de Luis Rodríguez.
No solo hay tiempo fuera, ma cuánta strada per rivederti ancora per un
esta nit, comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez. Viu els teus moments a COPE Catalunya. A COPE
i del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra amb Marc Puerto.
Com dèiem fa una estona, parlem dels cribatges de càncer de colon i de la necessitat de fer-ho. Atenció amb el que expliquem ara. El grup de treball de cribatge de la Societat Espanyola d'Epidemiologia ha mostrat la seva preocupació per les baixes taxes de participació en el cribatge de càncer colorectal que ha implementat a totes les comunitats autònomes. S'estima que aquesta taxa està al voltant del 32%. Assenyalen que hi ha uns quants tipus de càncer on s'apliquen programes de detecció precoç per diverses raons i doncs que la gent no se'ls acaba de fer. Els cribatges poblacionals, organitzats i finançats per l'administració sanitària, són, segons la Societat Espanyola d'Epidemiologia, els més eficaços per assolir resultats en salut pública. Per això, la cobertura i la participació són claus per garantir l'impacte dels cribatges, no només en el cas d'aquest càncer que parlem. Les guies europees recomanen una cobertura superior al 95% i una participació del 70% en el cas del càncer de mama i del 65% en el colorectal. En el cas del càncer colorectal, aquesta prova és un test de sang oculta en excrements cada 2 anys i la població diana són homes i dones d'edats compreses entre els 50 i els 69 anys. Amb ampliació de l'edat a 74 ja en algunes comunitats i prevista en altres. A més, el càncer de colon en homes joves de 20 a 29 anys també ha augmentat a Espanya un 14% anual des de l'any 2005. Sobre aquest tema en parlem amb Isabel Portillo, que és integrant del grup de treball de cribatges de la Societat Espanyola d'Epidemiologia. Isabel, muy buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de hablar sobre el cribado y la importancia de la participación.
A ti por atendernos. Es importantísimo hablar de esto, sobre todo si nos fijamos en el porcentaje, ¿no? Que solo un 32% de la población se hace este test.
Bueno, yo creo que ahí el tema es que hay variabilidad. Yo insistiría y insistimos en que el tema no es un 32%, el tema es un 40%, pero es que hay una variabilidad entre comunidades autónomas entre un 32% y un 80%. Quiere decir que hay variabilidad y esto significa inequidad a la hora de ofertar esta prueba que es universal para toda la población.
¿Y a qué creéis que se debe esta desigualdad, digamos?
Pues se debe a muchas cosas. Se debe a comunicación, se debe a inversión en salud pública, inversión en cribados, en recursos. Se debe también a facilitar que las personas participen. El cribado se consta de varias fases. Lo primero es invitar a todas las personas que viven en una comunidad autónoma. Ya sabemos que las competencias están transferidas, con lo cual las comunidades autónomas son las competentes para poner en marcha políticas de salud, pero esto está aprobado por todo el Consejo Interterritorial hace ya bastantes años, que debe ser poblacional, dirigido a todas las personas. Uh-huh. Y cumplen entre X y Z. O sea, ahora mismo entre 50 y 69 años en el caso de cáncer de colon, de 50 a 69 años en el caso de mama y de 25 a 65 en el cáncer de cervix. Uh-huh. Esto ya está aprobado. Pero luego hay que invitar y hay que lograr que las personas participen. Claro, si las personas no le damos una facilidad para hacerse la prueba, por ejemplo, enviar la prueba a casa, para que las personas sin ninguna cita depositen en su centro de salud o en el buzón la prueba. Pero si tienen que pedir una cita, si le ponemos barreras, pues las personas no participan. Porque claro. Y si además no comunicamos que esto es importante, puede salvar la vida, pues no lo ven como la prevención, no lo ven como algo prioritario.
Exacto.
Pero si además de todo esto, si se hacen la prueba y son positivas o tienen un riesgo y no les facilitamos que le hagan el diagnóstico de confirmación o, por ejemplo, una colonoscopia en el caso de cáncer de colon y luego un tratamiento rápido, pues claro, esto hace que las personas pues no confíen en el sistema, ¿eh? Esto uh-huh. es lo que tiene que ser un cribado. Un cribado está definido así por la OMS desde hace muchísimo tiempo.
Porque en este caso, ¿cómo funciona este cribado?
¿El de colon?
Sí.
Pues cada comunidad autónoma además tiene un proceso de invitación un poquito diferente, ¿no? Bueno, pues en el caso, por ejemplo, del País Vasco, en el caso de Navarra, en el caso de otras comunidades autónomas, lo que hacemos es enviar el kit de colon a casa. Las personas sin ninguna cita lo depositan en un buzón, como llamamos un buzón en su centro de salud. Esto va al laboratorio, se hace el análisis el mismo día, reciben un SMS, una carta diciendo que son positivos o negativos. Nos ponemos en contacto con las personas que tienen un resultado positivo para facilitarles lo antes posible una cita de colonoscopia. Después, si la colonoscopia tiene una lesión avanzada, un cáncer, pues le facilitamos lo antes posible el tratamiento. Es como debe funcionar un cribado.
Claro. ¿Y crees, Isabel, que aquí también hay un componente a la hora de no hacerse estos cribados? Con este componente quizás un poco del miedo, de, bueno, si me encuentro bien, pues no me lo hago, porque seguro que no me está pasando nada malo a mí. ¿Crees que esto también influye en la actitud, mucho, a lo mejor, de la sociedad en ese aspecto?
Esto influye mucho, pero para ello hace falta campañas de concienciación, trabajar con las asociaciones de pacientes, trabajar con la sociedad mucho y trabajar con todos los profesionales de atención primaria y todos para convencerles de que esto son ellos y ellos los que van a convencer a las personas. Sí que es verdad que si yo me encuentro bien, por ejemplo, participan mucho menos las personas más jóvenes. ¿Por qué? Pues porque, como bien dices, yo me encuentro bien. O personas que dicen, bueno, yo hago ejercicio, yo hago una vida sana. Ya, pero puedes tener un cáncer o puede ser una lesión que en X tiempo evoluciona a un cáncer que vamos a diagnosticarlo tardíamente, que va a requerir un tratamiento más agresivo, incluso que puede ser que no sobrevivas en un tiempo corto.
Uh-huh. ¿Y a qué se debe también este dato que tenemos, ¿no?, de que el cáncer de colon en hombres jóvenes, ¿no?, de 20 a 29 años ha aumentado en España un 14% anual desde el 2005. ¿A qué se debe este incremento en este grupo de población joven?
Bueno, no solamente en España, está aumentando en todo el mundo. Sobre todo, bueno, si miramos las estadísticas de otros países, pero es los jóvenes comen peor, por decir una cosa muy simple, quiero decir que la dieta mediterránea pues no es lo habitual. Primero porque porque ahora mismo tenemos un problema, que es que la comida más sana es mucho más cara que la comida no tan sana. Y esto también es importante tener en cuenta, que las personas vulnerables o con un nivel socioeconómico bajo van a tener menos acceso a comida más sana. Eso por empezar. Luego el tabaco. El tabaco ahora mismo estamos viendo que no ha disminuido el porcentaje de fumadores. ¿Qué ha pasado? Además, mucho peor, que ya se está introduciendo el vapeo. El vapeo es igual de malo, que fumar. Pero se está introduciendo personas mucho más jóvenes. Uh-huh. Estamos además ante una epidemia importantísima de obesidad. Somos uno de los países de Europa con más obesidad infantil. Esto es un factor de riesgo barbarísimo. ¿Qué más nos pasa? Comemos más carne, hacemos menos ejercicio. Se hace una encuesta de salud y vemos que hay mucho sedentarismo. El ejercicio físico no es algo que, además, esté promocionado, no es algo que esté promocionado. Hay que pagar el gimnasio, pero yo digo, sí, es que es fácil, hay que andar, sí, hay que correr, hay que subir al monte, hay que hacer cosas que no cuestan dinero. Y esto es muy importante, porque el móvil, estar en casa, los trabajos que son cada vez más sedentarios, con muchísimas horas ante un ordenador, pues eso influye claramente, ¿eh?
Claro.
El alcohol también. El alcohol es otro factor de riesgo, ¿eh? Los... Aquí en España, pues tenemos muchas marcas. Exportamos vino y alcohol. Pero bueno, habrá que pensar que esto lo hizo la OMS desde hace muchos años. Es que esto produce cáncer, pero no solo cáncer de colon. Es que estamos expuestos a también a otras cosas que no conocemos, a cancerígenos que están en los alimentos, a cancerígenos que están en el medio ambiente. Estamos viendo cómo el cambio climático nos está trayendo también pues cosas que no conocíamos. ¿Por qué aumentan jóvenes? Que va a aumentar si no nos cuidamos. Y si esto que estamos diciendo, si no hacemos un gran lobby de salud pública de prevención. Porque si no, esto va a aumentar, pero aumenta en todo el mundo. Ahora mismo vas a cualquier país y la obesidad es uno de los de las pandemias mundiales.
Por eso es tan importante, ¿no? No tener malos hábitos, como comentas, y también las campañas de prevención, que se hable de estos temas y que llegue sobre todo a la gente, ¿no? Este cuidado personal, ¿no? Y también de responsabilidad con los demás y con uno mismo a la hora de ir a un hospital, de hacerse unas pruebas y de
bueno,
la prevención.
Bueno, no hace falta ir a un hospital, ¿eh? Esto del cribado le mandamos a casa.
A casa, o sea, más fácil imposible.
Le mandamos una carta de invitación, no se puede cribar a todos los cánceres.
Claro.
Está demostrado en cáncer de colon, en cáncer de mama y en cáncer de cervix. Los demás están estudiando, pero no se puede hacer cribado a todos. ¿Por qué? Porque no conocemos muchas cosas, o sea, no se puede prevenir. En el caso de cáncer de mama, mamografía, detectamos una lesión antes de que se produzca el cáncer. O cáncer en estadios muy iniciales. En el caso de colon pasa lo mismo, con una prueba, que es la sangre oculta en heces. En el caso de cervix, con una citología, una prueba de detección del virus de papiloma humano. Quiero decir, sí, pero no podemos prever otros cánceres que se dan,
claro,
que no conocemos cómo los podríamos prevenir.
Uh-huh. Sí. Pues...
No hay que ir al hospital, por favor. Hay que esperar que nos inviten y hay que presionar a las autoridades sanitarias para que estos programas de verdad cubran a toda la población, invitemos a toda la población y además de invitarla, le facilitemos que participen y además de que participen, les facilitemos lo antes posible una prueba de confirmación diagnóstica y un tratamiento en caso de tener una lesión avanzada o un cáncer.
Pues Isabel Portillo, integrante del grupo de trabajo de cribados de la Sociedad Española de Epidemiología, muchísimas gracias por hablar con nosotros y concienciarnos sobre este tema.
Pues esto es muy importante y nos hacéis un gran favor y a la sociedad el que los medios pongáis esto lo difundáis.
Gracias.
O sea, que sois unos grandes aliados de la epidemiología y la salud pública.
Como tiene que ser. Gracias, Isabel. Que vaya muy bien.
Pues muy bien. Muchas gracias a vosotras.
Este mes ha comenzado la nueva campaña de vacunación contra la gripe y el COVID en Cataluña, que este año se ha avanzado a los colectivos más vulnerables. Hablamos de residentes, de personas mayores de 80 años y mujeres embarazadas y también, como novedad, a los niños menores de 5 años y al personal sanitario. Según datos de la Generalitat de Cataluña, la pasada temporada el 75% de los pacientes ingresados en la UCI por gripe no estaban vacunados y, aunque se administraron más de 1,4 millones de dosis contra la gripe y cerca de 1 millón contra el COVID, las cifras de vacunación entre los mayores de 60 siguen siendo muy, muy bajas. Por eso es fundamental también el papel que desempeñan las farmacias en esta campaña. Y sobre el tema queremos hablar hoy con Eduardo Cacho, que es el vicepresidente del FEFAC, la Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña. Eduardo, muy buenos días.
Hola, buen día a todos, buenos días.
Muy buenos días. Claro, hablamos de la vacunación de la gripe y del COVID, ¿no? Importantísima, pero parece ser que la gente no se está vacunando lo suficiente, ¿no?
Efectivamente, sí. A ver, lo primero que tengo que decir es que desde la pandemia, desde el coronavirus, hay una cierta nebulosa en la sociedad, o por lo menos es lo que palpamos nosotros las farmacias, de que la vacunación del COVID para prevenir el coronavirus en la época de la pandemia les ha generado una serie de, digamos, de dificultades de salud o de enfermedades que hacen que la vacuna del COVID especialmente tenga muy mala fama. Entonces, lo primero que me gustaría destacar es que la vacunación, tanto de todo el calendario de vacunación, es muy importante seguirlo, pero la vacunación de la gripe y del COVID es importantísimo. ¿Por qué motivo? Lo primero de todo es porque, al final, para que los virus se mueran, como para que las bacterias se mueran, necesitamos un tratamiento antibiótico. Para que los virus que nos provocan las enfermedades se mueran, necesitamos unas vacunas. Eso está claro. Entonces, para que estos virus que generan estas enfermedades respiratorias sean menores, necesitamos, o incluso sean asintomáticos, necesitamos vacunarnos. Al vacunarnos, reducimos la transmisión también de los virus a nuestros seres queridos, a nuestras personas de nuestro entorno. Es importante porque también los virus producen mutaciones año a año. Aprenden a atacar a nuestro sistema inmune año a año. Por lo tanto, las vacunas también cambian y evolucionan año a año. Y también es importante porque cuando nos vacunamos un año, la inmunidad generada disminuye con el tiempo, ¿no? Entonces, yo quería, de alguna manera, lanzar una campaña a favor de la vacunación, sobre todo de la gripe, por supuesto. Es una vacuna que está probadísima desde hace muchísimos años, y el COVID está lo suficientemente probada para que la gente se vacune sin ningún tipo de preocupación, ¿eh?
De hecho, ahora comentabas, ¿no?, esto, mucha gente dice, ay, pero ¿por qué me tengo que vacunar ahora si ya lo hice en su momento hace X años, ¿no? Claro, tú lo has dicho, ¿no? Porque cambian, ¿no?, evolucionan y claro, es necesario ir actualizando, ¿no?, digamos.
Los virus que han llegado hasta nuestros días, ¿por qué han llegado hasta nuestros días con toda la evolución humana? Pues porque han mutado y han aprendido a atacar al sistema inmune de una forma inteligente. Y las vacunas, precisamente por eso, cambian año a año. Entonces, al final, es necesario que hagamos caso al calendario vacunacional, que está regido a través de una serie de protocolos que dictan los expertos sanitarios, para que los cumplamos. Entonces, los virus, las vacunas, las tenemos que cambiar, porque los virus mutan y la inmunidad generada disminuye. Básicamente, el resumen es ese.
¿Y por qué es tan importante también la vacunación entre los colectivos más vulnerables que nombrábamos en un principio?
Pues mira, lo primero de todo es porque sobre todo los colectivos vulnerables de personas de más de 60 años, de embarazadas, etcétera, es muy importante caso a caso, ¿no? Las personas que tienen ya una cierta edad, las personas que conocemos como de la tercera edad, son personas que tienen el sistema inmune un poquito menos fuerte que las personas de menor edad, ¿no? Lo mismo pasa con las embarazadas. Las embarazadas, al final, tienen muchísimo riesgo cuando contraen una enfermedad de transmitirlo al feto. Y el feto, cualquier problema que tenga que sea fuera de lo natural, pues tampoco tiene sistema inmune, lo suficientemente desarrollado para que pueda hacer frente a muchas de estas enfermedades, ¿no?
Exacto. Hablamos de la importancia, ¿no?, de la cobertura, de la importancia de las campañas de vacunación, ¿no?, de continuar haciendo este llamamiento a la gente, ¿no?, para que no juegue con su salud. ¿Cuáles son, dirías, los retos, ¿no?, que continuáis teniendo, ¿no?, desde las asociaciones, desde las farmacias, desde los hospitales, para poder convencer a la gente, ¿no?, digamos, en estos términos, de que es importante y que realmente se haga así para no evitar daños mayores?
Pues el reto más importante, yo hablo a nivel de farmacia, a nivel de mostrador, a nivel de barrio, a nivel de farmacia comunitaria. Nosotros lo que nos transmiten, como decía antes, es una inseguridad, sobre todo por vacunarse, de la vacuna del coronavirus, del COVID, ¿no? Pero es que esto ha hecho sin querer que hayan cogido mala fama el resto de vacunas que llevan 50 años probándose, evolucionando y que son claramente súper seguras. La del COVID también lo es, efectivamente, pero si cabe todavía más el resto, como la de la gripe. Entonces, una de las campañas más importantes que tenemos dentro de las farmacias es eso, el convencer a la gente de que vacunarse es totalmente seguro y que cualquier problema que tengan, cualquier pregunta que tengan por motivos de salud sobre las vacunas y sobre todo cualquier problema, pero específicamente estamos hablando de las vacunas, que vayan a su farmacia de confianza, a su farmacia comunitaria, y que el farmacéutico le va a resolver las dudas que tenga.
El papel de la farmacia es importantísimo, ¿no? El papel de la farmacia comunitaria, ¿no? Como agente de proximidad, ¿no? Para sensibilizar a la población. Y también queréis recalcar la importancia, ¿no? del colectivo delante de las campañas como esta, ¿no? De vacunación. ¿Cómo la gente puede consultar si tiene alguna duda sobre la vacunación a través de estas farmacias, de este podemos decir punto de encuentro, ¿no? y de proximidad para las dudas, para saber si el colectivo vulnerable tiene que hacerlo de algún modo o de otro? La información clave de la vacunación, ¿dónde la pueden encontrar?
Pues mira, lo primero de todo, yo siempre soy un defensor de que nosotros formamos parte del sistema sanitario, aunque no nos vean en un CAP o no nos vean en un hospital, ¿no? Que también existen farmacéuticos, ¿eh? Pero quiero decir, el día a día al final es mucho más sencillo. Cuando tú tienes un problema de salud, tú vas a tu médico que te va a aconsejar, a tu médico de cabecera, a tu médico especialista, que te va a aconsejar de la mejor manera posible, porque además es que están súper asesorados y súper formados. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces ese acceso al médico no siempre se tiene de una forma sencilla. En cambio, seguro que el 90% de los pacientes tiene acceso a su farmacia de confianza. Nosotros, cuando nos viene un paciente, nosotros ya estamos al día de toda la información, porque somos los farmacéuticos, estamos formados suficientemente con todos los estudios y todas las actualizaciones que tenemos que hacer durante el año para resolver cualquier problema de salud, ¿no? En el caso de las vacunas, exactamente igual. Nosotros estamos en contacto continuamente con la Generalitat de Cataluña, con el Servicio de Salud, y cualquier novedad acerca de la vacuna, cualquier problema que se tenga o cualquier duda que se tenga de cómo administrarla, de la periodicidad, de la edad, etcétera, pueden ir a cualquier farmacia de Cataluña, que el farmacéutico está formado suficientemente para poder responder a cualquiera de las preguntas.
Pues Eduardo Cacho, vicepresidente de FEFAC, la Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por dar visibilidad, ¿no?, a los colectivos vulnerables, ¿no?, que tanta importancia tienen en estos momentos, ¿no?, de campañas de vacunación, y también al resto de la población que realmente se informe y que sepa el porqué de vacunarse y el porqué de no jugar quizás con la salud de cada uno. Muchas gracias por hablar con nosotros y por concienciar también un poco sobre el tema.
Al contrario, muchas gracias y gracias por hacer difusión del fomento de la salud, que es importante. Gracias.
Gracias. Tot i estar radicada a Catalunya en una societat globalitzada i pel fet d'estar connectats en països on la ràbia és present, com és el cas, per exemple, d'Algèria, on hi ha una connexió regular per la via marítima, representa això, doncs, un risc per la salut pública. Catalunya i Galícia són les dues úniques comunitats autònomes on la vacunació antiràbica de gossos, gats i fures no és obligatòria, i els veterinaris catalans estan reclamant a la Generalitat que agilitzi el decret que ha de fer obligatòria aquesta vacuna i que s'havia compromès a enllestir a finals del 2024. Al cap de l'any, la ràbia provoca almenys 70.000 morts a persones i el 99% dels contagis els provoca la mossegada d'un gos. En parlem sobre el tema amb la presidenta del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya, la Verónica Araunaveña. Verónica, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem de la ràbia, de les vacunes. Vosaltres, per exemple, heu alertat aquesta setmana, no?, de que Catalunya i Galícia són les úniques comunitats autònomes on encara no és obligatòria aquesta vacunació, no?
És cert, bueno, fa anys que reclamem la vacunació obligatòria a Catalunya precisament per totes aquestes dades que has donat a la introducció. O sigui, realment en un món globalitzat el risc existeix. Vull dir, no, evidentment no volem espantar ningú ni alarmar a ningú, però una malaltia com aquesta que és mortal i que pot crear una alarma en un moment donat, ja va passar aquí a Catalunya fa uns anys, que hi va haver uns gossos que van pujar del Marroc sense protecció, que podien tenir ràbia, que van passejar per Catalunya. Vull dir, el risc existeix, i com podem vacunar els nostres animals, sembla mentida que a dia d'avui encara no estigui aprovada.
Clar, quan sentim a parlar de la ràbia, ens remuntem a moltíssims anys enrere, no? Tots sembla ser que coneixem bé la malaltia, però exactament, explica'ns, per exemple, Verònica, què és el que passa si un gos, un gat o qualsevol altre animal ens mossega i no hi ha aquesta vacunació pel mig.
Què és el que pot passar, exacte? Bueno, gairebé diria que és el que hem de fer prèviament. Prèviament hem de, al moment que ens mossega un animal, i ja dic, gos, gat, fura, ratpenat, o sigui, estem repetint bastant aquest nom perquè la gent tingui en compte que qualsevol tipus de mossegada o esgarrapada d'un ratpenat és una consulta obligatòria amb un centre mèdic. El que hem de fer ràpidament és netejar la ferida el màxim possible i acudir al nostre al lloc que tinguem més a prop. O sigui, és segur, en totes les pautes de prevenció de mossegada està la vacuna de la ràbia, sí o sí, perquè és que hi ha el risc de que un animal descontrolat o no vacunat transmeti la ràbia a una persona. Què ens pot passar, com em deies? Uh-huh. Doncs ens pot passar que si no donem avís i aquest animal tenim la mala sort de que tingui aquesta malaltia, doncs podríem arribar a tenir símptomes neurològics de manera descoordinació, de moviments, nuvolada a la vista, sintomatologia de tot tipus. Evidentment, hi ha un període d'incubació de la malaltia. Quan arriba al sistema nerviós central és incurable, vull dir, convulsions, pèrdua d'evolució, vull dir, això és la sintomatologia que presentaria un animal i que presentaria una persona en cas de tenir la ràbia. Vull dir que és una malaltia molt greu i amb sintomatologia greu i mortal un cop comença a desenvolupar-se. Per tant, per això estem sempre amb la bandera aixecada de la prevenció. No? O sigui, evidentment, la vacunació és prevenció i, evidentment, en cas d'accident i de mossegada, a la persona ha d'anar a un centre mèdic i ha de comunicar que ha sigut mossegat per un animal. Ja dic, el risc aquí a Catalunya és baixíssim perquè no hi ha animals amb ràbia. Però sí que és cert que el dia que a l'agost hi va haver una informació per part de la Generalitat de que s'anés amb compte amb els ratpenats. Sí. I això sí que és un risc.
Exacte. Exacte. Dius que és mortal, no hi ha cura actualment de la ràbia.
No, és una malaltia que un cop presenta símptomes no hi ha cura. Si hi ha algun cas de gent que tractades amb protocols, amb immunoglobulines, amb algun cas ja que s'ha salvat, però és una malaltia que gairebé sempre és mortal. Sí.
I per tant, què és el que pot explicar aquest retard en la vacunació tant a Catalunya com a Galícia? Quin pot ser el motiu? Perquè, si parlem d'una malaltia que no té cura, el més bàsic és la vacunació, no?
Bueno, la resposta fins ara ha sigut que, com que no hi ha casos, doncs ja estem lliures de ràbia, doncs sembla que la cosa no hagi de tornar a passar. És el que diem, no? O sigui, malalties que no veiem en el nostre país feia dècades han tornat a aparèixer. Bueno, per això que dèiem del moviment de les persones i les persones i els animals. Vull dir, ja vam tenir d'Ucraïna aquesta, quan van venir els refugiats de la guerra, que portaven mascotes sense vacunar i que ja van fer una campanya junt amb la Generalitat de vacunació d'aquests animals per tal de prevenir que aquests animals poguessin transmetre algun tipus de patologia als animals que tenim nosaltres a casa. La pregunta que em feies en quant a per què no encara no està aprovat, doncs gairebé diria que es podria preguntar a l'administració més que a nosaltres. Yeah. Però la percepció nostra és que és un tema, diguem-ne, de realment tècnic o administratiu realment. O sigui que el decret ja està fet, està per aprovar realment. Ha passat tots els tràmits, ha passat tot, i falta doncs això de posar-ho sobre la taula i aprovar-ho, no?
Exacte.
Per tant, entenc que hi ha algun tema, un tema administratiu de comunicació d'obligatorietat, no sabria dir-te, o d'adaptació a les lleis, diguem-ne, europees o espanyoles, o ben bé no sabria què dir-te, però que jo crec que és molt més fàcil del que nosaltres percebem realment, i que nosaltres tenim solucions. Sí,
I des del Col·legi de Veterinaris, quin missatge donaria o enviaríeu al govern sobre aquesta demora, sobre aquest perquè que encara no s'hagin vacunat? Què és el que els hi diríeu?
De fet, el nostre missatge és clar. Vull dir, és una cosa fàcil d'aplicar, econòmica i sobretot molt efectiva. Vull dir, és que no tenim un missatge més potent que aquest. Vull dir, és que és tan senzilla la vacunació en les pautes vacunals als nostres animals. Mira, jo sóc clínica de petits animals. Jo, la meva pauta vacunal està la ràbia inclosa. Vull dir, jo sempre, si no és que el propietari em diu no vull vacunar, jo sempre incloc la ràbia com a precaució i com a prevenció. Jo vull que els animals dels meus clients estiguin protegits en cas de necessitat.
Clar.
És un tema de... simplement de que el govern faci aquest pas, no? Perquè, ja dic, ja ho estem fent. O sigui, això fàcil ho és. Econòmic també, la vacuna de la ràbia no és cara. I, a més, l'efectivitat és pràcticament del 100% de la vacuna. Per tant, estem parlant de que és una cosa senzilla, que bàsicament és el que estem demanant, no? Que això sí que s'acceleri per tal de realment aquestes persones que no són responsables i que no porten els seus animals amb assiduïtat, doncs que ho facin, que es faci una revisió sanitària. És un tema de salut pública. O sigui, el que estem parlant és que aquests animals estiguin bé perquè en cas de necessitat les persones que hi ha al voltant també ho estiguin.
Efectivament.
Per tant, és fàcil, sí.
Clar, comentava que el cost de la vacuna és baix, no?
Sí,
perquè el cost recau sobre els propietaris, oi?
Evidentment, sí. En aquest cas sempre ha sigut així, eh? Vull dir, les vacunacions, inclús en èpoques de vacunació obligatòria fa dècades, també ho pagava el propietari. Vull dir, no ha pagat mai l'administració la vacunació d'aquesta ràbia a Catalunya. Vull dir, sempre ha sigut una cosa que ha fet el propietari dintre de les coses que feien amb els animals de companyia, igual que desparasitar, igual que vacunar de les vacunes preventives de les malalties exclusivament d'origen animal, com pugui ser el moquillo, la parvovirosi, les malalties víriques dels gats. Vull dir, ja hi ha una pauta vacunal que inclou la vacunació de la ràbia. Que realment, ja dic, és una cosa senzilla d'aplicar.
Clar. I quin diríeu que és avui el nivell real de vacunació que hi ha a Catalunya contra la ràbia? Tots els propietaris ho fan, ho acostumen a fer? És alt el percentatge?
Ho desconeixem, perquè no sabem el número real d'animals que hi ha a Catalunya. Llavors, clar, és el que diem sempre. O sigui, el nostre missatge és sempre el mateix. O sigui, la persona responsable, el tutor responsable que té el seu animal en condicions, aquest tutor segurament té el seu animal vacunat de ràbia amb un percentatge elevadíssim. Però és que no sabem els gossos que no venen als nostres centres veterinaris amb assiduïtat. No sabem el que tenim al voltant, ni els gossos ni els gats. O sigui, realment, com que hi ha aquest desconeixement, doncs nosaltres no som... Ja dic, què podria dir-te com a missatge? Que dels animals que venen als nostres centres, doncs un percentatge elevadíssim estan vacunats de ràbia. Elevadíssim, del 80%, més elevat inclús del 80%. Però, clar, quin percentatge dels animals no venen als centres a vacunar-se? No ho sabem. Llavors, clar, si no tens una barrera de protecció, que això ho va dir clar el doctor Badiola, de mínim de 70% dels animals, de tots els animals que hi ha a Catalunya, doncs no tens una barrera efectiva contra la malaltia.
Clar.
Per tant, sí que faria falta que això fos així.
Exacte. Si no recordo malament, l'any 2022 es va impulsar una campanya urgent, no?, arran de l'arribada d'animals de companyia refugiats ucraïnesos. Es va aprendre alguna cosa d'aquella experiència?
Bueno, més que aprendre, el que sí que es va fer va ser accelerar el decret. O sigui, el decret no estava redactat i des del 22 ja ens van dir que el 24 s'aprovaria. El 24, amb el canvi de govern, això no va passar, i ara amb aquest nou govern tenim l'esperança de que això sigui efectiu. Vull dir que realment, el que dius tu, o sigui, el 22 realment vam veure la necessitat de tenir els animals a Catalunya vacunats per tal d'un cas com aquest, que va ser un cas puntual, però això no vol dir que no torni a passar. Si venen animals d'una zona endèmica com era Ucraïna i tu portes un animal amb ràbia i aquest animal interactua amb animals d'aquí que no estan vacunats, tenim un problema. Per tant, sí que vam, evidentment, l'administració de seguida es va posar a les piles i, a part de col·laborar amb el tema de la vacunació d'aquests animals, doncs també van començar a redactar el decret, i el decret està, com et comentava abans, està redactat pendent d'aprovació.
Doncs esperem que l'aprovin ja definitivament, no? Que s'acabin de posar les piles del tot i doncs que no es posi en risc la vida de les persones per la ràbia. Verònica Araunaveña, presidenta del Consell del Col·legi de Veterinaris de Catalunya, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per conscienciar també sobre aquest tema, no? De que tots els propietaris d'animals doncs, posin aquesta vacuna, no? I els portin els veterinaris per posar aquesta vacuna, igual que les altres. I gràcies per parlar sobre això. Que vagi bé.
A vosaltres. Gràcies.
I en uns minuts descobrim també per què serveixen, si és que tenen beneficis o no, les ulleres grogues. Últimament s'han posat força de moda, ja sigui per alguns jugadors de futbol o per alguns influencers, i avui volem descobrir, després de la publicitat, si realment tenen algun benefici per la salut.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
Una tarde para disfrutar del mejor humor español. Con dos leyendas inolvidables. Paco Martínez Soria y Lina Morgan. Risas, encanto y mucho corazón. Don RQR y después, soltera y madre en la vida.
Pero si solo fue una vez.
Una vez.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Por mucho que suban los sueldos, nominalmente, el poder adquisitivo se reduce. Y pagamos mucho más por alimentos y por vivienda. Sí, estamos viviendo un fenómeno desconocido hasta ahora, que es que en España tener un trabajo ya no es garantía de evitar la pobreza.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Momentos de Luis Rodríguez.
Luis Rodríguez.
Momentos amb Luis Rodríguez. Tots els dies.
Buenas historias, buenos casos. Y bueno, y el Luis ya no te digo más. Es un fenómeno.
A les matinades de COPE Catalunya.
Momentos de Luis Rodríguez.
Los solos hay en tiempo fora. Ma quanta strada per rivederti ancora. Per uno sguardo per il mio orgoglio. Quanto ti voglio.
Aquesta nit comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez. Viu els teus moments a COPE Catalunya. A COPE Catalunya.
Del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra amb Marc Puerto.
Parlem de modes i una de les més recents és les ulleres grogues, l'ús de lents grogues per diverses raons. Avui ens volem preguntar i volem descobrir si és cert o no que tenen beneficis per la salut. I ara ens preguntem si serveixen realment les lents grogues per millorar el descans i per protegir la nostra salut. Entre els arguments que utilitzen, els que porten aquestes ulleres, el més recurrent és que la llum blava de les pantalles i la llum artificial ens fa mal, altera els nostres ritmes circadians i, per tant, ens hem de protegir. De fet, recordareu segurament molts de vosaltres el futbolista de l'Atlètic de Madrid i de la selecció espanyola, el Marcos Llorente, que posava aquesta tendència en el focus que fa molt de temps que es va destapar ja a les xarxes socials entre els influencers i els falsos gurus també de la Salut. Entre altres coses, Llorente assegurava que portava aquestes ulleres de dia i sempre a l'interior, mentre que quan està a l'aire lliure apostava per no portar cap mena d'ulleres i ni tan sols de sol. Tot plegat per protegir-se, sembla ser, contra aquesta llum artificial suposadament nociva pel nostre organisme. Però portar ulleres grogues té algun efecte realment positiu demostrat en la Salut? Doncs això li preguntarem ara al president del Col·legi d'Òptics i Optometristes de Catalunya, el senyor Joaquim Grau. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, estem parlant d'aquestes ulleres grogues. No sé si és que estan de moda, si és que realment tenen algun benefici per la Salut. Treu-nos de dubtes si és tant una cosa com l'altra.
Bé, ara és veritat que s'han posat molt de moda. De fet, el que sí és segur que mal no ens en faran. D'alguna manera, si el que diem és la influència de la llum blava sobre la sotocular i veritablement el que està i fer més incidències sobre la retina, els estudis que hi ha i que estan fets amb animals estan fets amb unes radiacions de llum blava molta estona i molt determinada. I és evident que això no es pot fer amb ulls de persones, no? Per tant, no existeix una evidència científica de que això sigui realment bo o sigui coherent per la nostra, per protegir-nos a la retina. Pensem que sí que és veritat que passem moltes hores amb dispositius digitals, també estem moltes hores a casa, tenim les llums de LED i tot arreu hi ha llums de LED, però no és tanta estona com per dir que hi hagi una necessitat de protegir la retina.
Mm-hmm. Llavors,
en referència, sí, i el que parlàvem és en referència al tema del ritme circadià,
sí
que és veritat que el ritme circadià és el que ens fa, diguem-ne, quan a la tarda es produeix la melatonina, que és el que ens portarà a tenir bons descans. Si nosaltres tenim molta incidència de llum blava, sí que és veritat que ens pot costar més dormir, però per això ja també es diu que quan vagis al vespre no facis servir sistemes digitals, perquè d'aquesta forma estaràs bé i no farà falta l'ús de la ullera.
Mm-hmm. Per tant, que aquesta llum blava perjudica la Salut està clar, no? Ho hem parlat també altres cops, però que les lents grogues serveixen per millorar i per mitigar una mica aquest mal, això no seria cert, oi?
No, i de fet hauríem de distingir una miqueta, eh? Perquè una cosa són lents acolorides. Clar, en el mercat hi ha com dos lents. Una seria una lent acolorida de color groc, que això no vol dir que sigui un filtre selectiu. O sigui, els filtres selectius tallen només la freqüència de la llum blava. Això seria un filtre selectiu. I que també pot ser de color groc, però hi ha lents acolorides de colors taronges o grocs que el que fan és que baixen la intensitat lumínica de tot arreu. I això no seria veritablement un filtre de llum blava. Això ja tindríem una miqueta que començàreu a diferenciar.
Mm-hmm. Llavors,
digue'm.
No, digues.
No, i per això deia que és molt important que això ho diferenciem, eh?
Mm-hmm. I els beneficis, doncs, d'aquestes ulleres grogues que tant de moda s'estan posant i que tant influencers com futbolistes estan començant a utilitzar, quins són? Si és que té algun benefici i a què es deu també aquesta moda així de sobte?
Bueno, jo crec que és un concepte de moda. Sí que és veritat que si tu tens un filtre de tall selectiu, que el que està tallant la llum blava, el que faràs és que segurament podràs dormir amb més facilitat. Però això no vol dir que les hagis de portar sempre, perquè això també pot comportar altra sèrie d'inconvenients. Imagineu-vos una persona que digui, jo a mi em costa molt dormir i em posaré aquestes ulleres de filtre de llum selectiu dues o tres hores abans d'anar a dormir per poder dormir bé, i resulta que estic conduint. Cuidado, que potser estem conduint i ens pot arribar a portar son. Jo crec que hem de ser molt curosos amb aquest tipus de coses. Mm-hmm. I després hi ha una altra cosa que també es va dir, que és que els ulls no s'han de protegir de la llum solar, i tant. Els ulls s'han de protegir de la llum solar, si no, què els hi passa a aquesta gent que va esquiar i té la patologia aquesta, la queratitis de l'esquiador, que se'n diu que l'endemà es lleven amb els ulls amb una conjuntivitis?
Mm-hmm.
És perquè no han tingut protecció de filtre ultraviolat. I llavors, els ulls s'han de protegir del sol, segur. Això no vol dir que anem sempre amb ulleres de sol, eh?
Clar. Quina seria la millor manera de protegir els ulls, tant en un entorn tancat, no? amb aquesta llum que dèiem artificial, com també a fora amb el sol. Amb el sol imagino que amb unes ulleres de sol que siguin bones, no? Però així en general, fes-nos un resum, si pot ser, de com podem tenir aquesta cura.
Bé, la cura més important és quan hi hagi una intensitat lluminosa important cap a l'estiu, inclús intensitat de llum ultraviolada, protegint-nos amb unes ulleres de sol, un filtre de categoria 2 o 3 si és més platja o muntanya, però un 2, per exemple, en ciutat, aniríem perfectament. Això és el que tindríem que fer. I jo el que recomanaria és molt descans, perquè també hi ha temes de fatiga visual que s'associen a la llum blava i tampoc són així. Vull dir, per tenir menys fatiga visual, el que tindries que fer és fer la famosa regla del 20-20-20.
Sí.
Cada 20 minuts descansar 20 segons i mirar 20 peus, que són 6 metres. O que avui dia hi ha un equivalent, que és cada hora de treball en pantalla descansar durant uns 5 minuts.
Mm-hmm. I sobretot a la nit, no? No posar-nos a les pantalles aquesta hora abans d'anar a dormir, que això també ens afecta bastant i no acostumem a fer-ho, no?
Exacte. El reposar, sobretot, sí, al vespre és molt ideal perquè tinguem aquesta quantitat de melatonina i puguem dormir bé.
Exacte. També s'ha parlat últimament de no tant aquestes ulleres grogues, no?, sinó també d'una llum vermella, d'anar a dormir amb una llum vermella. No sé si això també per la vista pot influir força o si no té res a veure. Tants
no,
colors, al
no
final, és una mica liu, eh?
Sí, no, el que fan és posar una miqueta llum vermella per treure llum blava. Però, en definitiva, entenc que el descans visual és el millor.
Exacte, molt bé. Doncs, president del Col·legi d'Òptics i Optometristes de Catalunya, Joaquim Grau, un plaer, com sempre, parlar amb tu sobre aquests temes. Que vagi molt bé, t'agraïm que hagis entrat avui amb nosaltres.
Perfecte, moltes gràcies.
Espanya, la franquícia s'ha consolidat com una de les fórmules més sòlides per emprendre i créixer. Segons l'informe La franquícia Espanya 2024, elaborat per l'Associació Espanyola de Franquiciadors, al país operen prop de 1.400 marques amb més de 77.000 establiments entre propis i franquiciats. El model manté una taxa de creixement anual propera al 3%, impulsada per la seva capacitat per oferir seguretat, suport i un marc aprovat de negoci. Un sector clau és el sector de l'hostaleria, que tradicionalment ha tingut presència destacada a Catalunya. I segons dades de l'Associació de Franquícies de Catalunya, avui l'hostaleria representa el tercer sector en volum dins del teixit de franquícies català, amb més de 40 marques i més de 2.000 establiments operatius que donen feina a més de 5.000 persones. Per tant, avui ens volem preguntar si és realment la franquícia la millor opció de negoci. Sobre el tema, perquè ens ho expliqui, en parlem amb el president de l'Associació de Franquícies de Catalunya, el Xavier Vallhonrat. Xavier, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, avui ens fem aquesta pregunta perquè estem envoltats de franquícies i no sabem si realment és o no la millor opció de negoci. És així?
Si vols un titular bo, jo diria que no és la millor opció de franquícia, de negoci. Uh-huh. És una opció. És una opció que està al camps d'aquelles persones que són emprenedores, però que prefereixen sortir amb una marca que ja tingui un èxit provat i que realment els doni més seguretat que si van absolutament sols. Ara, és una fórmula de negoci que té els seus condicionants, però que realment està en el mercat, té l'acceptació dels emprenedors, sens dubte, té l'acceptació del consumidor, perquè si no el sistema no funcionaria. Però tant és tan bo aquest sistema com qualsevol altre que es pugui posar en marxa.
Quines serien, doncs, les coses més negatives?
Les coses més negatives, més que negatives, jo diria condicionants que obliguen a determinades coses. Per exemple, el fet de que tenir el suport d'una marca que et faciliten doncs, serveis de màrqueting centralitzats que et poden apoyar amb uns costos que són irrisoris comparats amb els que tindries si n'hi ha sol, això t'obliga una contraprestació econòmica, evidentment, per rebre aquest servei, i per una altra banda tens que seguir unes normes i una manera de fer que és el que ha portat a l'èxit a la marca. Llavors, si et surts d'aquesta... Si no et pots sometre a un control, per dir-ho així, d'aquesta manera, la franquícia no és per tu. Mm-hmm. Aquestes serien les parts potser més negatives. I en quant a les positives, és que arrenques amb un rètol que ja té un èxit en el mercat, perquè si no, no té sentit fer franquícies, o sigui, no, no, les franquícies no neixen del nou res, no? Neixen de l'èxit d'una marca.
Mm? Sí, i clar, quan parlem de franquícies, no? com ara comentaves, és ja el nom que coneixem, no? la marca que coneixem. Mm. Quin futur comercial diries que ens espera? Amb les mateixes botigues a tot arreu o no?
A veure, aquesta és una de les crítiques que habitualment tenim que suportar, no? Però no és que hi hagin les botigues, les mateixes botigues tot arreu i que la gent estigui obligada a passar per aquestes botigues. És que aquestes botigues tenen l'acceptació del consumidor. I, per tant, és el consumidor el que fa que s'obrin aquestes botigues.
Clar.
No és una imposició d'algú, no? Per una altra banda, una cosa que m'agradaria destacar, no sé si me la preguntaries o no, però...
Digues.
M'hi avanço, no? És que el que no es pot perdre de vista és que siguin les botigues totes regides per un mateix patró, amb una mateixa imatge i demés, que això dona força a la marca com a tal. La franquícia, cada franquícia, està gestionada per un franquiciat. I aquest franquiciat és un empresari local que es juga els seus diners, i se'ls juga més segur que un altre, però se'ls juga en el desenvolupament d'un negoci propi. O sigui, no, quan passem per davant d'una franquícia, veiem una marca. Però darrere de la marca hi ha un senyor que es diu Josep Aymeric, o Marc Reventós, o qualsevol altre nom, i que és un empresari que paga els seus impostos, que fa la seva feina, i que, per tant, s'està jugant el risc d'un empresari com qualsevol altre.
Clar. Quines diries, Xavier, que són les característiques que podrien definir a un bon franquiciat, no? Si algú vol començar a dedicar-se al sector, que decideix doncs, tirar per aquesta banda, no? I no per l'altra, com abans comentàvem, quines són les característiques que haurien de tenir per l'èxit, diguem?
Doncs mira, en primer lloc, triar bé la franquícia que li convé. O sigui, això no és... A vegades m'han preguntat quina és la franquícia que té més èxit. La franquícia que té més èxit és la que el franquiciat gestiona millor. I per què la gestiona millor? Doncs perquè té unes similituds que el fan adequat per aquella marca. Llavors, això significa que a l'hora de seleccionar un franquiciat, el franquiciador ha de ser molt curós perquè de l'èxit o fracàs de la seva acceptació significa que això anirà bé o no. Per tant, el primer que ha de fer el franquiciat és dir, escolta'm, aquesta marca m'interessa, no perquè ven més que l'altra, sinó perquè va bé amb el meu tarannà i la meva manera de fer. La segona característica important pel franquiciat és ser capaç d'acceptar aquesta, diguem, condició de que hi hauran decisions que les prendrà la central, sobretot en el desenvolupament de nous productes o en la direcció de polítiques de màrqueting, que ell haurà d'acceptar. I això també significa que un emprenedor que digui jo vull fer tot no és bo per una franquícia.
Mm-hmm, clar. Mm-hmm. Per tant, són diferents, no, els punts que s'han de tractar, no, amb els quals la persona s'hauria de fixar i decidir si vol tirar per una franquícia o si vol tirar per un altre tipus de negoci.
El secret d'això està en que ell demani molta informació i faci totes les comprovacions que convinguin. Perquè tampoc la franquícia no està exempta d'alguns elements que es diuen franquícia que no ho són i que poden oferir unes coses que després no compleixen. Per tant, Això és humà, no? Això ens passa a tot arreu.
I tant.
Per tant, té que fer un exercici d'informació i de comprovació molt bé abans de començar.
Clar, un treball de recerca previ abans d'endinsar-se dins de tot això. Ja per acabar, Xavier, com diries que està actualment el sector de la franquícia a Catalunya?
El sector de la franquícia a Catalunya està bé, perquè en primer lloc la franquícia, perdona que et corregeixi, no és un sector, sinó que és un sistema és un sistema de comercialització de conceptes de negoci que està en molts sectors diferents, i cada l'evolució, ara sí, de cada sector marcarà de mica la tendència del que passi amb les franquícies d'aquell sector. Per exemple, el sector de la moda. Pues el sector de la moda passa per, en aquest moment, per un moviment de fer botigues més grans i de fer-ne menys, per tant, tancar-ne de petites i obrir-ne de més grans, amb el qual guanya en número de metres quadrats per potser perd en número d'establiments, i per una altra banda té una competència que s'ha creat a si mateixa, que és la venda online. I la venda online o s'ha de regular molt bé amb el franquiciat, perquè tant el franquiciador com el franquiciat se'n beneficien, o resulta que, si no, no s'ha creat una competència interna, no? Això és un exemple del que passa a la moda. Per tant, jo et diria, la franquícia va bé en aquells sectors que avancen i va regular en aquells sectors que perden pistolada.
Doncs Xavier Vallhonrat, president de l'Associació de Franquícies de Catalunya, t'agraïm moltíssim que hagis entrat avui amb nosaltres per parlar sobre tot aquest món tan desconegut per molts, no? I que ara doncs ja coneixem una miqueta més, de millor manera, també diria, no? Perquè a vegades ho veiem així com molt superficial, no? Des de fora, entrem a comprar, però no sabem realment tot el que hi ha dins. Així que moltíssimes gràcies per apropar-nos.
Al contrari, gràcies a vosaltres i a la vostra disposició pel que calgui.
Igualment, gràcies.
Gràcies, bon dia.
I d'aquí una estona parlem també de la vida accelerada que tots, en major o menor mesura, portem i de com l'estrès ens afecta.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Piensas.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO. Más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Momentos de Luis Rodríguez.
Luis Rodríguez.
Momentos amb Luis Rodríguez. Tots els dies.
Buenas historias y buenos casos. Y bueno, y el Luis ya no te digo más. Es un fenómeno.
A les matinades de COPE Catalunya.
Momentos de Luis Rodríguez.
Los solos
Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luisa Rodríguez. Viu els teus moments a COPE Catalunya. A COPE Catalunya.
Matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
L'estrès és molt dolent per la salut. Quan tens estrès, comencen a sortir una sèrie de coses, per ja sigui per estrès de feina, per estrès a nivell més personal, i això doncs es justifica possiblement amb la vida accelerada que tots acabem portant en el dia a dia. Avui volem parlar d'això i volem posar el focus en allò que no fem per culpa de fer altres coses. Y ahora nos preguntamos cómo el estrés, el ritmo de vida frenético y los horarios de trabajo pueden combinarse también con la vida doméstica y con las tareas del hogar. La sobrecarga laboral a veces afecta la organización familiar y también las tareas cotidianas, ¿no? Y los efectos emocionales también de la vida acelerada contribuyen negativamente a todo ello. Por eso hoy queremos hablar sobre el tema, sobre cómo podemos organizarnos con todo, ¿no? Y podemos pues tratar esto de la mejor moda, de la mejor manera posible. Sobre el tema hablamos con la profesora de Economía y Empresa de la Universidad CEU Abat Oliba. Hablamos con Eva Perea. Eva, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Claro, hablamos de este estrés, de estos hábitos que tenemos de sobrecarga laboral hoy en día, ¿no? Con este ritmo de vida frenético que llevamos. ¿Cómo se puede organizar esto con la vida familiar y la vida doméstica, de las tareas del hogar o de organización en general?
Bueno, buena pregunta, difícil pregunta, pero muy interesante, porque es verdad que la tecnología, que es aquello que ha provocado todos los cambios y que además nos prometía liberar tiempo, a la vez nos está provocando mucho estrés, mucha angustia, porque parece que nunca llegamos a todo, ¿no? Que parece que siempre estamos hiperocupados, hiperconectados, y que no conseguimos llevar a cabo todas las tareas que debemos hacer, ¿no? Porque hay una especie también de presión social de hacerlo todo perfecto, de tenerlo todo perfecto.
Y de poder con todo, ¿no?
Y de poder con todo,
¿no? Y a veces no se puede.
Y a veces no se puede. Aunque yo creo que sí se puede, pero bueno, vamos a hablarlo, ¿no?
O sea, sí.
Hay como una sensación crónica de urgencia, ¿no? Y eso es, lo tenemos los mayores, lo tienen los adolescentes, creo que lo tenemos todo, como que no llegamos a todo, ¿no? No hay tiempo para cocinar, no hay tiempo para pasear al perro, no hay tiempo para charlar con los hijos, no hay tiempo para las tareas domésticas. Y entonces es verdad que todos los hábitos han cambiado, se han revolucionado totalmente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Claro, aquí ya son decisiones personales, ¿no? Pero, por ejemplo, el teletrabajo se supone que nos tiene que dar mucho tiempo libre, ya que no perdemos tanto tiempo en desplazamientos.
De acuerdo.
Entonces, la pregunta sería, ¿estamos aprovechando el tiempo que nos permite el teletrabajo de tener más tiempo libre? Pues la respuesta es en general no, porque lo llenamos de disponibilidad. Siempre claro. Mezclamos, ¿no? Lo que es la vida familiar o doméstica con la vida del trabajo, la vida laboral.
Entonces esa no sería una solución, ¿no?
No, yo creo que sí que es una solución. Es una solución maravillosa si sabemos aprovecharla. Y es decir, entonces poner límites. Ahora estoy trabajando, pero ahora es mi tiempo libre. Entonces poner esos límites muy claros, donde las líneas son claras y donde no hay permeabilidad entre una vida y la otra. Ahora he terminado de trabajar, no contesto los correos hasta mañana.
De acuerdo.
Bueno, eso sería una manera, ¿no? Pero yo creo que el principal, el ladrón, llamamos ladrones de tiempo, ¿no? ¿Quiénes son nuestros mayores ladrones de tiempo? Yo creo que cada uno debería analizar, ¿qué es lo que a mí me roba el tiempo? Y es verdad que a veces hay personas que te roban tiempo, que no quieres, y hay que aprender a decir que no. Eso sería también una buena manera también. Pero seguramente lo más probable es que aquello que nos da tiempo, que es la tecnología, es lo que nos roba el tiempo.
Claro.
Entonces, por ejemplo, hay estudios que dicen que las compras online, que dices, ¡buah, las compras online me ahorran tiempo, porque no tengo que desplazarme y ir a estar toda la mañana de compras! Perdón.
No
Sin embargo, como estamos tanto tiempo comparando y probando y mirando y buscando online, y después al final se decide, te llega el pedido, bueno, pues ya no estoy tan convencida, lo voy a devolver. Toda esta gestión, aparte
eso
de...
Eso sí que lleva más tiempo.
Sí, Entonces, aquello que nos prometía darnos tiempo es lo que nos lo está robando.
Claro.
Y además nos quita un poco el placer, ¿no?
También, también.
Sí, yo, por ejemplo, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que seguramente todos los oyentes lo han visto y es un poco preocupante. Yo veo, por ejemplo, chicos jóvenes o adolescentes que están paseando al perro, que dices, qué buen momento para conectarte con la naturaleza, con tu perro, con tu paseo, que estás caminando, con tu cuerpo, ¿no? Y están con el móvil, paseando al perro. Sí, sí, entonces dices, es que te está robando el tiempo y te está impidiendo disfrutar de esos momentos.
Totalmente.
Sí,
totalmente.
Se lo veo un poco así.
¿Porque son los jóvenes los que pierden más tiempo en ese sentido?
Pues mira, ahí la respuesta yo la veo muy clara. Mira, yo soy mayor, ¿eh? Yo tengo ya años y no son... O sea, yo creo que está... A mí no me gusta cuando los mayores criticamos a los jóvenes porque es que estamos haciendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Los mayores... también hemos dejado de ir al cine, también hemos dejado de ir al teatro, tampoco estamos leyendo tanto, tampoco hacemos tantos viajes largos. O sea, estamos consumidos todos por el móvil. Por dar alguna cifra así concreta, pasamos casi 6 horas al día conectados a internet y más de 2 horas al día en redes sociales.
Sí.
Y esto, claro, este tiempo es un tiempo precioso. Pero lo estamos pasando ahí, es lo que queremos hacer. O sea, yo creo que la pregunta al final, la respuesta, la pregunta es individual. Quiero hacer esto con mi vida, yo quiero pasar el día viendo cómo viven los demás, haciendo un scroll infinito, deslizando hacia abajo, sin fin, porque no tiene fin.
Uh-huh.
Y yo creo que los jóvenes lo hacen regular y nosotros lo hacemos regular también. O sea, no somos mejores, no somos mejores.
Y en cuanto a la organización familiar, esto que decías, ¿no? De tener conversaciones con la familia, ¿no? Cuando llegas a casa, ¿se está perdiendo eso también de explicarte cómo te ha ido el día, de a lo mejor preocuparte, ¿no? Por los deberes o por lo que le ha pasado a tu hijo? Eso también vosotros, los expertos, ¿veis que se está perdiendo y que cada vez se habla menos cara a cara?
Sí, o sea, lo que se está viendo es que se priorizan las relaciones a través de dispositivos, de WhatsApp, etcétera, que están muy bien, porque fíjate que facilitan la vida familiar y la logística, etcétera, está muy bien y son herramientas que tenemos buenísimas, que hay que por supuesto utilizar porque son muy positivas y nos facilitan mucho la vida. Pero es verdad que utilizadas de manera exagerada, que es lo que solemos hacer todos, pues es verdad que al final nos roban mucho la vida familiar. Por ejemplo, el tema de cocinar, ¿no? Cocinar es algo que se hace menos, se dedica menos tiempo, más o menos de media al día, se dedica menos unas 50 minutos al día. Esto es una cifra así, bueno, para tomar un poco así con alfileres, pero más o menos nos está enseñando cómo el tiempo de cocinar ha disminuido.
Uh-huh,
entonces... priorizamos, por ejemplo, pues continuamente el takeaway o el reparto a domicilio, ¿no? Que nos lo traigan a casa. Que normalmente si te lo traen a casa es porque después vas a estar viendo una película,
sí,
o un entretenimiento, ¿no? Y que no, seguramente no va a ser entonces ya la conversación.
Claro.
Y encima, cuando estemos viendo esa película en una plataforma digital, seguramente varias de las personas van a tener un segundo dispositivo en la mano.
En la mano.
Entonces ya es como un poco locura, ¿no?
Y además, no sé si tienes datos sobre esto, pero también al no cocinar en casa y estar saliendo a comer fuera o incluso pedir la comida a domicilio, también nos hace gastar más, ¿no?
Sí, sí, mira, yo he estado preparándome un poco para la entrevista, ha aumentado el gasto muchísimo en la comida preparada, como un 7% en 2024, o sea, una comida ya preparada, ¿no?, que compramos ya hecho. Pero el tema del delivery, el reparto a domicilio, de 2023 al 2027 va a suponer un aumento del 60%.
Imagínate.
Es una barbaridad, sí. Entonces, bueno, es verdad que ahora queremos experiencias cortas, ocio express, o sea, es un poco como, bueno, lo que
todo
decíamos.
Todo muy rápido.
¿No? Todo muy rápido. Sí. Pero que a la vez por ver algo positivo, ¿no? Porque siempre me gusta, no sé, intentar ser positiva, ¿no? En todo, ¿no? Pero que se crean oportunidades de negocio para que personas que muchas veces son jóvenes, pues que detecten esas oportunidades de negocio y puedan crear empresas, ¿no? Y se están creando muchas empresas, pues eso, de reparto, de comida express, de nutrición, de temas saludables, de apps, por ejemplo, para la organización familiar. O sea, hay apps que ya introduces unos datos y te dice, bueno, hoy te toca a ti recoger a los niños y además si lo haces a la hora te da un premio, ¿no? O sea, son como, bueno, un poco de juego a la vez que te plantea retos y te ayuda a organizar la familia.
Pues Eva Perea, profesora de Economía y Empresa de la Universidad Abat Oliba CEU, muchísimas gracias por darnos esta visión real de cómo vivimos hoy en día. Y no está de más darse cuenta, ¿no? Y poner un poco el enfoque en eso que hacemos a lo largo del día y que todos podemos mejorar de un modo u otro. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, encantada.
Y ahora hablamos de circulación, porque ya sabéis todos, ¿no?, que se tiene que circular normalmente por la derecha, pero hay un poquito de controversia a la hora de utilizar el carril central en autopistas y también en autovías. ¿Pero por qué es peligroso e incorrecto circular por el carril del medio? ¿Qué dice la normativa sobre esto y cómo afecta a la convivencia viaria? Esto hoy queremos hablarlo porque hay muchos conductores que lo hacen, que circulan por el carril central. Y no sabemos, al final los expertos no hablan de cómo cambiar este hábito. Hoy hablamos con el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo. Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado con los amigos de COPE.
Igualmente. Claro, normalmente se tiene que circular por el carril de la derecha, ¿no? Pero sí que es cierto que el carril central se utiliza muchísimo también para esto mismo, ¿no?
Sí, bueno, hay que recordar que el artículo 31 del Reglamento General de Circulación lo deja meridianamente claro. El conductor tiene que circular normalmente por el carril situado más a su derecha, si bien establece algunas excepciones que podrá utilizar el resto de los de dicho sentido cuando las circunstancias del tráfico de la vía lo aconseje, a condición de que no entorpezca la marcha de otro vehículo que le siga. Pero lo cierto es que en muchas ocasiones hemos creado unos hábitos que no se corresponden con la norma y tampoco con los criterios de seguridad vial. Y eso, en muchas ocasiones, hay que ver el origen de por qué se ha producido el que veamos, sigamos viendo conductores que siguen utilizando los carriles situados más a su izquierda, ¿no? Y aquí hay varios motivos. Uno de ellos es que posiblemente esto haya sido provocado porque el carril de la derecha, el que está situado más a la derecha, es el que se utilizan por transportes pesados, por vehículos pesados, que en muchas ocasiones han generado una rodera que hace incómoda la circulación para un vehículo de turismo, ¿no? Es decir, esas roderas que se han creado y que no sea el estado del firme, pues no hace agradable la conducción.
Claro.
Y también porque, evidentemente, muchas veces el carril de la derecha se utiliza por los vehículos más lentos. Pero también hay una creencia, y eso hay que desterrarlo, que de muchos conductores que piensan que utilizan el carril de la izquierda para adelantar, que van al límite máximo de velocidad de 120 en autopista autovía, que es el permitido, y dicen, bueno, como yo voy al límite máximo y teóricamente nadie puede ir a más velocidad, pues yo continúo aquí. Pero hay que recordarles que además de que efectivamente hay que respetar los límites de velocidad, hay también otra norma general que hay que aplicar previamente, que es la de situarnos en el carril de la derecha, el más próximo de la derecha, y utilizar solamente los de la izquierda para realizar un adelantamiento. Y hay veces también que observamos en la carretera, pues como, por ejemplo, vehículos pesados que tienen limitadores y que para adelantar utilizan muchas veces el carril central, pero les cuesta adelantar y están situándose en paralelo, cuando realmente, si no pueden adelantar, deberían dejarlo libre, ¿no?
¿Es peligroso circular por el carril central? Y se ha vuelto, no sé si llega hasta el punto de ser una costumbre, pero muy habitual, ¿no? Como comentaba, para muchos conductores en este caso, ¿no? Que se quedan allí en paralelo y no llegan a adelantar, sino que van circulando y se va pasando el tiempo, ¿no? ¿Es peligroso esa práctica?
Bueno, es peligroso siempre y cuando, y hay gente que va por el centro porque va más seguro, pero hay que recordar que siempre se puede circular, siempre que no se entorpezca la marcha de otro vehículo que le siga. Es decir, que si estamos, la norma general y lo más adecuado es ir por la derecha y utilizar los carriles de la izquierda para realizar un adelantamiento, pero una vez terminado, volver otra vez a la derecha. Uh-huh. Y también porque el utilizarlo obliga a que en ocasiones los conductores hagan maniobras antirreglamentarias, incluso adelantan por la derecha. Porque ven que el carril, en lugar de estar ocupado por el que va por el carril central, pues dice, bueno, me está obstaculizando, y entonces realizan una maniobra a su vez reglamentaria y utilizan el carril de la derecha para adelantar, lo cual también está prohibido. Por tanto, yo creo que esto debe ser una práctica que debemos corregir, porque efectivamente provoca una situación de riesgo. Yo recuerdo, para que se hagan una idea, en Alemania, que hay muchos tramos de autopistas que están que no tiene límite de velocidad, es un límite de velocidad reglamentado. Es decir, en Alemania sí existen límites de velocidad, pero hay tramos de autopistas donde no existe ese límite y te puedes encontrar pues un vehículo que viene a 200 kilómetros por hora, porque está permitido. Bueno, precisamente porque eso es así, cuando un conductor, a un aspirante a la conducción en las autoescuelas, se le saca a las autopistas, lo primero que se le enseña es que tienen que respetar escrupulosamente el circular por la derecha y dejar los carriles izquierdos libres, precisamente porque te puedes encontrar eso que decía antes, de que hay personas que dicen, no, yo ya nadie puede adelantarme porque yo voy al límite máximo. Eso en Alemania, como no existe, por eso se respeta tanto el circular por el carril de la derecha, que es la norma general.
Claro, por eso mismo te quería preguntar, en el resto de Europa, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo está esta situación? ¿Y qué dice también la normativa?
No, es lo mismo porque estos son normas internacionales, salvo en el Reino Unido que se circula, o en los países anglosajones que de la órbita del Reino Unido que se circula por la izquierda, en el resto, o en la mayoría de los países continentales, pues se circula por la derecha y, por tanto, la norma de circular por el carril más a la derecha es idéntico que en España.
Entonces, las costumbres pueden ser las mismas, ¿no? Digamos.
Sí, lo que pasa es que yo creo que se respeta
más.
Más. Y yo creo que también ahí las autoridades de los titulares de las vías deben contribuir en esto que decía, que muchas veces el estado de los firmes de los carriles de más a la derecha pues no están en mejores condiciones y eso obliga a que uno tenga que utilizar otro carril que está mejor conservado.
Ya. Pues Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, muchísimas gracias por darnos estos datos por contarnos también, ¿no? Si alguien nos está escuchando desde su coche, que sepa pues que tiene que hacerlo de esta manera y que siga las recomendaciones. Muchas gracias por hablarnos sobre este tema.
Un cordial saludo.
És una etapa natural en la vida de la dona que sol començar entre els 45 i els 55 anys quan disminueix la producció d'estrògens i progesterona. Tot i ser un procés fisiològic i no una malaltia contínua, encara envoltada de silencis i tabús, i moltes dones viuen canvis físics i emocionals també que poden afectar el benestar i la vida quotidiana. Per això és important parlar-ne obertament i trencar el silenci que l'ha envoltada durant tant de temps. Acceptar la menopausa com una nova etapa permet cuidar millor la salut i adaptar l'estil de vida. Seguir una alimentació equilibrada, fer exercici i mantenir revisions mèdiques regulars serien algunes de les claus. Avui parlem del tema i ho fem coneixent a una dona que ha passat per aquest període i, a més, forma part de l'Associació Espanyola d'Estudis de la Menopausa. Ella es la Valentina Torres. Valentina, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, hablamos de la menopausia, ¿no?, desde la Asociación Española de Estudios de la Menopausia. Y tú formas parte de esta asociación, además también de ser una mujer, ¿no?, que ha pasado por este proceso.
Eso es, sí.
¿Y cómo has vivido la menopausia? Porque hace unos años no se hablaba abiertamente sobre ello y poco a poco está dejando de ser ese tabú para hablar e intercambiar, ¿no?, opiniones y vivencias.
Sí, eso es. Cada vez se habla más de la menopausia, lo que es muy importante porque muchísimas mujeres pasamos por esta etapa, vamos a pasar todas sí o sí. En tu introducción decías que la menopausia suele pasar entre los 45 y los 55. En mi caso, yo la tuve una menopausia prematura, con 40 años ya no tuve más menopausia. Y somos millones de mujeres en el mundo que vamos a pasar por esta etapa. Es una etapa que tiene muchos cambios y que requiere un acompañamiento especial para poder vivirlo de mejor manera.
Dices que tuviste una menopausia prematura. ¿Cómo viviste ese proceso?
La verdad es que lo viví bastante sola, sin ningún tipo de acompañamiento. Empecé con perimenopausia como a los 36 años y claro, la ginecóloga, la médico pensaba que era un tema de estrés, el tema de las faltas de regla o los síntomas asociados a la perimenopausia. Y bueno, la verdad es que hasta que no pase la menopausia, que en realidad menopausia son 12 meses sin la regla, por lo tanto el diagnóstico es como retrospectivo, o sea, sabemos que hemos pasado la menopausia cuando ya hemos estado un año sin regla. Uh-huh. Y todo lo anterior es lo que llamamos perimenopausia, que pues muchas veces los síntomas más comunes son los sofocos, los sudores nocturnos, cambios en el estado de ánimo. Y yo la verdad es que no sabía lo que me pasaba y me sentí bastante sola. Por eso creo que es tan importante que cada vez se hable más y que en la sanidad pública se interiorice en los síntomas y en el acompañamiento que necesitamos las mujeres.
Exacto. ¿Te sentiste sola a nivel profesional con los médicos que te atendieron, que no supieron a lo mejor tratar el tema con quizás esa empatía, ¿no?, tan necesaria en un momento así?
Sí, principalmente sí, podemos decir empatía, pero también conocimiento. Yo después de 10 años sigo dándome cuenta de los síntomas que tenía, que eran producto de la menopausia. Yo qué sé, la sequedad de la piel, los dolores de cabeza, el insomnio, esos calores que te venían en la noche y que despertabas mojada con sudor, no sabía que eran producto de este proceso. O sea, uh-huh. Hace 10 años no se hablaba de este tema, tampoco se hablaba con las amigas, no se hablaba en ningún espacio. Por lo tanto, no sabía lo que me estaba pasando. Nadie me lo explicaba.
¿Y fuiste al médico entonces a consultarlo? Te dijeron que era eso, pero tampoco te dieron las herramientas necesarias, ¿no?
No. En ese momento, bueno, pues me ofrecieron tomar un tratamiento de hormonas, tampoco sin explicarme cuáles eran los pros y los contras de esos tratamientos. Por lo tanto, equivocadamente en ese momento, por la falta de información, decidí no tomar, que luego he visto que quizás en mi caso era necesario.
De acuerdo. Y a nivel personal, ¿cómo lo viviste con tu entorno? Porque dices que con las amigas tampoco hablabais mucho. Claro, en esa época, ¿no?, que no hace tanto, o sea, hace muy pocos años, ¿no?, que se ha empezado a hablar, ¿cómo era estar todas, imagino, ¿no?, o a lo mejor tú al tenerlo más prematuramente, pues a lo mejor no tanto, pero al final un proceso por el que pasáis y pasamos todas, ¿no?, y no hablar del tema.
Bueno, sí, en ese sentido era como estar bastante sola y como bastante desubicada, ¿no? Porque
claro.
Yo hablaba de menopausia, mis amigas me miraban con cara de estar loca, ¿no? O sea, eres muy joven, todavía eso no pasa. Pero la verdad es que yo me lo tomé bastante bien. Para mí fue un alivio dejar de tener las reglas. Lo viví, la verdad, que bastante encantada. Para mí no supuso un problema porque yo no quería tener hijos, pero en el caso de las mujeres que quieran tener hijos todavía a los 40, puede ser complicado enterarse de que no van a poder ser madres porque no han tenido esa información a tiempo.
Uh-huh.
Ahora mismo, ahora que tengo 50, todo mi entorno está pasando por la perimenopausia o están en menopausia ya. Y todavía es complicado hablar sobre el tema. Todavía hay como cierta reticencia a pensar porque está estigmatizado. Es como el cierre de una etapa y una en negativo, ¿no? Cuando en realidad se abren muchísimas posibilidades de vivir con más libertad, ya no, digamos, sometida un poco a lo que significaban las reglas y a veces las reglas dolorosas.
Sí, y te iba a comentar, Valentina, justo por eso estás también, ¿no?, en la Sociedad Española de Estudios sobre la Menopausia, para esa visibilidad, ¿no?, que aún falta, pues empiece ya a ver la luz, ¿no? ¿Cómo es estar dentro de la asociación y formar parte de algo que puede ayudar a tantísimas mujeres?
Bueno, la verdad es que yo encontré la asociación buscando información sobre lo que me pasaba. No, como no tenía respuestas,
claro,
me puse a buscar, encontré la asociación y ahí he encontrado respuestas científicas, ¿no? Sin mitos y sin ahora en las redes sociales como se está hablando cada vez más, pues a veces información que no tiene un contraste científico, y la verdad es que ahí encontré las respuestas que andaba buscando.
Uh-huh.
Es necesario hablar porque, bueno, cuando un fenómeno ha estado invisibilizado, estigmatizado, pues es normal que se empiece a hablar en todas partes. Pero también es necesario normalizarlo como una etapa más y ojalá que en el futuro pueda ser visto como una transición y no como un fenómeno, sino
claro,
como algo que vivimos, que pasaremos todas y que lo ideal es pasarlo lo mejor posible.
Exacto, al final es así, ¿no? ¿Qué consejo le darías a una mujer que esté pasando por ese trance que tuviste tú con 40 años?
Yo pienso que lo principal es, si detecta que está teniendo síntomas que le imposibilitan hacer una vida normal o que está teniendo ciertas dolencias, lo primero es acudir a la matrona o al ginecólogo, bueno, a la sanidad, ¿no? O sea, para tener información exacta de lo que le pase y no estar con pruebas, con esto que te dicen, oye, tómate esto, no sé, porque las amigas a veces te dicen, oye, mira, esto a mí me ha funcionado, pero cada proceso es único. Uh-huh. Por lo tanto, se requiere una especificidad en cada tratamiento. O sea, lo que yo recomendaría primero ir al médico de cabecera y una derivación ginecológica. Y luego poder compartirlo. Yo creo que cuando se comparte lo que nos pasa, yo creo que nos sentimos más acompañadas.
Se lleva mucho mejor. Así es. Sí. Pues Valentina, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por tu generosidad compartiendo tu testimonio, que seguramente mucha gente habrá pasado por lo mismo, ¿no? Muchas mujeres habrán estado en la misma situación que tú y tampoco lo habrán compartido, ¿no? Así que hoy damos voz a la menopausia, esta etapa natural, ¿no?, de la vida de las mujeres y que no hay que esconder. Muchísimas gracias.
Vale, muchísimas gracias.
I d'aquí una estona rebrem a l'estudi també a Sidecars, el grup de música que ha tret nou disc.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Expósito va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
El nuevo pulso político entre Sánchez y Puigdemont, entre el gobierno y sus socios de Junts, es un paripé. Es una humillación más por el poder para el uno y por el hipotético poder para el otro.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Sidecars estan aquí al matí del cap de setmana i els rebem ja a l'estudi per presentar-nos el seu nou disc.
Te vas y ya no queda tiempo para más. Apenas has llegado a aterrizar y ya vas a remontar el vuelo. Adiós. Te quiero y te deseo lo mejor.
La banda Sidecars estrena nuevo trabajo, se llama Everest y es el octavo disco de su carrera después de más de 18 años sobre los escenarios y que resume la manera de entender la música de la banda. Esto que estáis escuchando es el último single, se llama La misma canción, salió este mes de noviembre y hoy los tenemos aquí con nosotros para presentarnos este Everest. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
No creo que habéis subido el Everest, ¿no? Pero con este disco sí que podéis alcanzar grande altura, ¿no?
Sí, como mínimo a mitad de camino hemos llegado, pero queda mucho todavía.
¿Cómo ha sido formar este disco y en qué momento decidís ponerle este nombre?
Bueno, pues es un disco que en el que hemos cambiado un poquito la manera de trabajar que habíamos tenido hasta ahora. Me he metido yo un poquito en la producción y hemos empezado a trabajar con Paco Salazar también. Entonces, para nosotros es como un cambio ahí, un momento de evolución de la banda. Y el título, pues es que primero hay una canción que se llama Everest y que realmente me di cuenta que la palabra Everest te trae a la cabeza muchos conceptos que representan muy bien nuestra manera de entender el oficio, así pues el sacrificio y la calma y de los, el riesgo y la incertidumbre y la ilusión, ¿no? Entonces nos parecía que nos representaba muy bien en este momento.
También, después de tantos años de carrera, ¿no? Supongo que esta subida, ¿no? Este camino que se hace duro a veces, ¿no?
Sí.
Pero que también al final vale la pena por las vistas, quizás, ¿no?
Sí, entre otras cosas.
Y por llegar a la cima, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, es que llegar a la cima en realidad no es nuestra meta. Nuestra meta es seguir caminando hacia ella. Ojalá la cima siempre sea algo que alcanzar y podamos seguir disfrutando este tránsito y aprendiendo de todo lo que nos llevamos por el camino.
¿Cómo resumís el momento en el que estáis ahora?
Uf, pues yo creo que madurez, aunque suene un poco tópico, después de 20 años obviamente somos personas, somos básicamente las mismas personas, pero totalmente diferentes. Y creo que hemos aprendido a encajar esta profesión de la mejor manera posible, de la manera más madura posible, pero seguimos teniendo la ilusión que de cuando empezamos que éramos unos niños.
¿Y cuál diríais que ha sido el camino más complicado de subir este Everest?
Yo creo que cada paso, ¿no? O sea, se supone que los principios, ¿no?, son lo más duro porque hay más incertidumbre, pero nos lo pasamos tan bien que no lo recuerdo como si hubiera sido duro. Siempre hay momentos de duda en los que, pues por ejemplo, cuando empezamos había mucho hype, ¿no?, que se dice ahora, y éramos como banda revelación, nos dieron premios y tal, y luego hay un momento que te das cuenta que no es tan fácil y que hay que pelear y que te entran muchas dudas y que te resbalas y caes 2 o 3 metros para abajo. Y en esos momentos le hemos visto las orejas al lobo, pero siempre lo hemos levantado con deportividad e ilusión.
En este disco habláis, ¿no?, de avanzar sin prisa, ¿no? Es un disco luminoso, optimista, y hemos escuchado ya algunos singles hasta llegar a este último, ¿no?, la misma canción. ¿Por qué habéis elegido esta canción como último single para representar el disco?
Yo creo que representa bien lo que es este disco. O sea, es decir, me da la sensación que cuando empieza hay un sonido y un riff de mi amigo Germán, del bajo, así un poquito Motown, pero con un sonido moderno. Pero creo que cuando llega el estribillo es totalmente identificable con lo que somos y con, si se puede decir, con un sonido así como si de Cars. Entonces me parecía que tenía ahí como parte de los dos mundos, de lo que hemos sido siempre y de lo que estamos queriendo mostrar ahora.
Porque el nombre de Si de Cars, ¿cómo llega? ¿En qué momento decidís uniros como grupo y ponerle este nombre a la banda?
Bueno, empieza aquí en Barcelona. De hecho, nosotros venimos de otro proyecto, éramos los mismos músicos, era otro cantante, y en un momento dado se baja el cantante de ese proyecto y nosotros seguíamos tocando e intentando llevar esas canciones que teníamos a otros puntos de España. Y en una de esas, sin un nombre concreto más que el anterior, como la nueva banda que llega de esto, caímos en la sala Sidecar y fue como un momento muy guay para todos de reafirmación de, joder, de aquí van a hacer algo bueno, los que nos hemos quedado molamos, estamos súper a gusto entre nosotros, y esa noche nos dio la pista para el nombre Sidecars. Ahora mismo es un homenaje a una sala extinta, tristemente, y estamos felices al fin y al cabo.
Y en este disco colaboraciones, ¿no? Ahora hablabais de la producción, ¿no?, con Paco Salazar, pero también habéis podido colaborar, ¿no?
Sí, bueno, es un hablábamos de que más que una colaboración es un cameo, porque hemos invitado a nuestro amigo Iván Ferreiro a cantar, pero hemos hecho una cosa rara, y es como yo escribí una canción que se llama 10 segundos, que todo el rato mientras la estaba escribiendo me estaba viniendo mucho a la cabeza el pensamiento circular de Iván Ferreiro, porque la temática era parecida y porque es una canción de cabecera de mi vida, y de repente pensamos, ¿y si las mezclamos las dos? Invitamos a Iván a que cante un trocito de su canción sobre la nuestra y hemos hecho ahí una fusión rara que ha quedado muy bonita.
No solo habláis, ¿no?, de vuestra historia aquí en Barcelona, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué tenéis de especial con la ciudad? ¿Qué diríais que es lo que os une más aquí a Barcelona y, bueno, a Cataluña en general?
Bueno, yo creo que muchas vivencias. O sea, venir es de las, probablemente la primera ciudad que pisamos, la primera vez que nos subimos a una furgoneta y salimos de Madrid. Entonces hemos venido mucho, hemos hecho un gran recorrido de salas pequeñitas y hemos ido aumentando el aforo, igual que en Madrid y en muchos otros sitios de España. Pero es verdad que aquí tenemos la sensación de haber picado durante muchos años, hemos hecho muy buenos amigos y ya lo sentimos un poquito casa.
Y tanto, claro que sí, es vuestra casa, estáis aquí invitadísimos siempre que queráis. Tenéis una gira para celebrar en todo este disco, ¿no? Para celebrar Everest y también para compartir, ¿no? Estos años de carrera ya, que son unos cuantos. Imagino que pasa rápido, ¿no? Que no tenéis la sensación de haber estado tantos años encima del escenario, ¿verdad?
Sí, la verdad que ni nos hemos enterado. De repente éramos ahí adolescentes con el pelo medio largo y de repente peinamos canas o no tenemos pelo alguno, ¿no? Y ni nos hemos enterado por el camino, pero por eso también hacemos tanto hincapié en lo de disfrutar todo lo que pasa durante sin obsesionarte con dónde llegar, ¿no? Porque es básicamente al final donde estás todo el rato es en la carretera, sobre todo en nuestro caso, estamos todo el rato subidos en la furgoneta para arriba y para abajo, es un poco metáfora, ¿no? De lo que al final resulta ser músico.
Sí, las giras también son lo que le da sentido todo, ¿no? Tú haces las canciones en casa, encerrado, luego las escuchamos nosotros, como en un grupo ahí muy sectario, sin que la gente... Es decir, te ilusionas tú solo, pero no sabes lo que va a pasar claro. Hasta que no le llega a la gente. Entonces, sí, tenemos una gira preciosa, vendremos aquí a Raz, que es un lugar que nos ha traído muchas alegrías. No hemos anunciado todavía la fecha, pero bueno, por primavera estaremos aquí.
Estaréis por aquí. De momento tenéis gira internacional, ¿no?, que arrancará en abril en México, y también ofreceréis un concierto antes íntimo en Madrid, pero vendrán muchísimas más.
Muchas, sí. Esperamos estar 2 o 3 años de gira, como hacemos siempre. Solo que, bueno, al principio, digamos, el foco lo hemos puesto en esas 2 fechas. Ya dentro de nada, en una semana o 2, sacaremos lo que será el resto de la gira y esperamos que luego sigan saliendo muchas más cosas.
¿Y cómo os tomáis el hecho de estar tanto tiempo de gira? ¿Es cansado? ¿Acabáis al final diciendo, es que no puedo más, ya?
Es que es parte de nosotros mismos, entonces... Es al revés, cuando paras, como ahora que llevamos desde diciembre del año anterior sin tocar así oficialmente o de seguido, precisamente lo que queremos es tocar, ¿no? Porque es parte de nuestro hábitat natural y cuando paras está muy bien, atiendes más a nuestras vidas individuales, personales, pero también tenemos una vida colectiva que en cuanto desaparece un tiempo nos ponemos nerviosos.
Pues ahora ya a prepararse, ¿no? Sí. Para lo que viene, 2026 sí. Viene cargadito.
Sí.
Así que muchísimas gracias por venir, por presentarnos gracias. Everest. Gracias. Vamos a subir todos al Everest con este disco. Gracias por venir y mucha suerte en la gira que venga.
Muchas gracias.
Fundació, formació i treball, entitat sense ànim de lucre, més de 30 anys de trajectòria en la inserció sociolaboral, ha fet un pas més en el compromís amb la sostenibilitat i el consum responsable amb l'obertura de Remarket, una nova botiga a l'Hospitalet amb una proposta innovadora que combina estètica, sostenibilitat i impacte social. Una aposta per una moda urbana, assequible i amb valors que ofereix peces amb petites imperfeccions a les quals doncs, es vol donar una segona vida, posicionant-se així com una alternativa real al consum tradicional. A més, el projecte també inclou tallers de recuperació tèxtil oberts a la ciutadania, fomentant la reutilització, la creativitat i també el compromís amb el planeta. Sobre el tema, per parlar d'aquest boom també de la roba de segona mà que cada cop s'està posant més de moda, en parlem amb la Maria Cañedo, que és responsable del Departament de Retail. Maria, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Claro, hablamos de la moda, ¿no?, de la ropa de segunda mano. Antes la veíamos mayoritariamente online, ¿no?, a través de algunas aplicaciones que podíamos usar, pero ahora cada vez más hay más tiendas también que venden ropa de segunda mano, ¿no?
Sí, de hecho, yo creo que en los últimos años hemos visto un cambio en los comportamientos de los consumidores, especialmente de los más jóvenes, donde la segunda mano deja de tener esa estigmatización que tenía y hay mucho más interés por la ropa de segunda mano. También esas plataformas que tú comentas han ayudado a estas nuevas generaciones a conocer el mercado de segunda mano y a interesarse por él.
¿Cómo funciona la tienda física, por ejemplo, no esta que ha abierto en el Hospitalet, Remarket? ¿Cómo funciona? ¿La gente puede ir allí y vender su ropa? ¿Hacéis una selección previa? ¿Cómo es?
Bueno, la ropa que vendemos tanto en la tienda de Remarket como en el resto de nuestras tiendas de Moda Re proviene de contenedores, de los contenedores en los que la población puede depositar la ropa que ya sabe que no va a utilizar. Y todo el contenido de estos contenedores pues pasa a la planta que tenemos en Sabadell, donde se realiza una tría y en función al estado de las prendas pues intentamos reintroducirlas dentro del mercado de nuevo mediante estas tiendas de segunda mano que te comentaba. Uh-huh. Nuestro funcionamiento es en base a las donaciones, es decir, no vendemos el producto de los clientes, sino que los clientes pueden incluso en la tienda ir a donar la ropa que ya no quieren utilizar y nosotras les damos esa segunda vida.
De acuerdo. Y en este caso, ¿cuál es el perfil del comprador? ¿Es un ciudadano que compra también prendas que no sean de segunda mano? Normalmente es gente que sí que necesita comprar prendas de segunda mano porque son más económicas. ¿Cómo es?
Pues la verdad que ahora cada vez más, como te comentaba, el perfil es muy variado y el poder adquisitivo de los clientes ha cambiado también. Hay tanto personas que necesitan acceder a prendas a un precio reducido como personas que realmente les interesa o la estética o la reutilización para ayudar a la sostenibilidad. Uh-huh. Dentro de sus hábitos de consumo. Entonces, es verdad que incluso en los años que yo llevo en la fundación cada vez se nota más que hay ese cambio de comportamiento. Cada vez hay gente más joven, cada vez hay gente pues que ya no está únicamente guiada por ese precio, pero que les interesa también la reutilización desde un punto de vista de la sostenibilidad.
Claro. ¿Hay más conciencia en la gente joven sobre ese tema?
Bueno, yo creo que tienen una visión un poco más, no sabría si decirte sana, pero sí que no tienen esa idea de que la ropa de segunda mano es de menor calidad o que como ha sido utilizada no la quieren. Creo que en general son más conscientes de que, bueno, son prendas y además que les gusta la idea de encontrar a veces pues o chollos o prendas especiales que se salen un poco también pues de lo que puedes encontrar en grandes cadenas que es donde el comportamiento de las prendas de primera mano casi que nos lleva, ¿no? A las cadenas grandes, a ese tipo de consumo un poco más masivo.
De hecho, entonces, dime.
No, que creo que el comportamiento de estas generaciones más jóvenes está haciendo un poco ese cambio en esa dirección también. No significa que dejen de comprar en el mercado de primera mano, pero sí que les interesa mucho más la segunda mano y los posibles hallazgos, ¿no?, que encuentran ahí.
Uh-huh. De hecho, hacéis talleres, ¿no?, para customizar, ¿no?, o arreglar algunos desperfectos que puedan haber en las prendas. Por lo tanto, son de segunda mano, ¿no?, pero hay un arreglo también después, posterior, ¿no?, a todas las prendas. ¿Cuál es el precio que rondan, por ejemplo, en tiendas como esta del Hospitalet?
Claro, el concepto de la tienda Remarket, quisimos dar un paso más allá de la tienda tradicional que tenemos y quisimos introducir también, como bien has dicho, algunas prendas con pequeñas taras. Puede ser algo como que le falte un botón, que tenga un pequeño descosido, una pequeña manchita en una zona que no se ve. Entonces, claro, todas estas prendas tienen un precio más asequible, pero también nos interesaba mucho la sensibilización de cara a los clientes. Por eso trabajamos también todo el tema de los talleres, charlas, y la idea es un poco concienciar y enseñar al consumidor, ¿no? Que aunque tenga ese pequeñito defecto que a lo mejor antes nos habría generado un rechazo a la hora de comprarlo, nos permite pues que a lo mejor con un pequeño arreglo, súper fácil hacerlo tú en casa, tienes una prenda que en todo lo demás está prácticamente nueva, ¿sabes?
Claro.
Entonces, claro, todo el concepto pues de talleres, de charlas, etcétera, etcétera, va un poco enfocado en esa dirección, en cómo podemos darle una segunda oportunidad, no solo a las prendas que están en perfecto estado, sino a las prendas que tienen una pequeña imperfección, pero que es muy fácil de recuperar, ¿sabes?
Te iba a preguntar, María, los clientes, en este caso vendedores, que dices, ¿no?, que sacáis las prendas de los contenedores, ¿no?, para ropa reutilizable, en este caso no pueden ir a vender su ropa a la tienda física, ¿no? En este caso no hay una ganancia de vendedores allí, ¿no?, de gente que decide pues desprenderse de cierta ropa, ¿no?
No, nuestro modelo no funciona así porque justamente toda la iniciativa social que tenemos es la que nos permite dar empleo a las personas en riesgo de exclusión.
Claro.
Entonces, tanto los dependientes de las tiendas como un gran porcentaje de las personas que hacen tría en la nave de Sabadell son personas que están haciendo este itinerario. Entonces, es verdad que ese es un modelo que nosotros no contemplamos porque no nos permitiría continuar con la misión de la fundación.
Claro.
Y porque, bueno, creemos que hay otras plataformas o otras vías para las personas que buscan ese tipo de colaboración.
Por eso decía, ¿no?, diferenciar una cosa de la otra. El impacto, por ejemplo, de una tienda de ropa de segunda mano. Hablábamos de este compromiso con el medio ambiente, con la sostenibilidad. ¿Qué es lo que hacéis vosotros para esto? ¿Y cuál es la conciencia que tenéis? Porque imagino, ¿no?, que una gran empresa en este caso pues no puede decir mucho, pero vosotros sí que estáis apoyando en este caso estas causas también.
Bueno, nosotros tenemos la principal misión de la fundación es la inserción de personas en riesgo de exclusión dentro del mercado laboral. ¿Esto qué significa? Pues estas personas siguen un itinerario de formación y experiencia laboral, por eso te comentaba que por ejemplo, las dependientes de las tiendas están haciendo estos itinerarios, que les permite aprender las competencias que necesitan para luego encontrar trabajos en empresa tradicional.
Uh-huh.
Y luego de la mano de esta misión está pues toda la gestión del residuo textil.
Claro.
Que bueno, esto ya creo que es algo bastante conocido, ¿no? Los volúmenes de textil que se consumen y de los cuales luego, claro, nos tenemos que deshacer. Y que muchas veces nos deshacemos de productos que están en perfecto estado.
Sí.
Yo me he comprado prendas que han salido de contenedor con la etiqueta puesta. O sea, gente que ha donado prendas que ni siquiera se las ha llegado a poner. Al final, lo que nos llega a nosotros también es un reflejo del comportamiento del consumidor en la primera mano.
Esas compras compulsivas, ¿no?, de las que tanto hablamos muchas veces.
Bueno, en algunos casos sí que es así. De hecho, en los últimos años hemos notado que el volumen de prendas de fast fashion han aumentado mucho dentro de las donaciones que tenemos. Y nosotros, si la prenda está en buen estado, obviamente le damos una segunda oportunidad a todas las prendas, porque la idea es reducir también el volumen, pues que acaba en la basura o en otras ubicaciones que que dices, ostras, esta uh-huh. prenda está perfecta, es una sí. pena que no podamos reaprovecharla. Entonces, por un lado está la misión de la fundación, que es la inserción laboral, y luego, por otro lado, también tenemos un enfoque desde un punto de vista de sostenibilidad muy, muy arraigado.
Exacto. Pues María Cañedo, responsable del Departamento de Retail, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por concienciar sobre este tema y para que también la gente conozca este tipo de tiendas, ¿no? Con el Remarket como lema, ¿no? Esta, podemos decir, aprovechar, ¿no? Esta ropa que a veces nos quitamos de encima y que tiene mucha vida más allá. Así que muchísimas gracias por hablar con nosotros y contarnos todo esto.
Muchas gracias a vosotros.
Y hablamos hoy también sobre el debate de la vivienda en Barcelona, que parece señalar a muchos culpables, pero aporta realmente pocas soluciones. Uno de los más demonizados son los pisos turísticos. Y el señor José García Montalvo, catedrático de Economía de la UPF, pues nos puede hablar perfectamente sobre este tema. José García Montalvo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, el debate sobre la vivienda es un tema recurrente hoy en día, continuamente se está hablando de eso y precisamente pues aún más, ¿no?, de los pisos turísticos. ¿Cómo ve actualmente la situación?
Bueno, digamos que la situación actual es una situación en la cual hay claramente muchos indicadores que muestran que la oferta de vivienda en alquiler regular se está reduciendo, y esto se busca achacar, o por lo menos no crece a la velocidad que crecía anteriormente, y esto se buscan causantes, ¿no? Entre los causantes pueden ser filtraciones hacia otros mercados. Estos mercados pueden ser pues el mercado de vivienda en alquiler de temporada, o puede ser el mercado de vivienda turística. Y por lo tanto, a partir de aquí, pues se intentan taponar esas potenciales salidas de vivienda en alquiler regular, que se piensa que puede estar provocada por la regulación y la ley de vivienda aprobadas.
De hecho, las administraciones aseguran que la eliminación de los pisos turísticos, estos, ¿no?, pasarían al mercado del alquiler de larga duración. ¿Qué le parece? ¿Es así? ¿Cree que sería así?
Vamos a ver, la situación actual, la mayor amenaza para que una vivienda se mantenga en el mercado de alquiler regular no es realmente el que pase a alquiler de temporada o alquiler turístico, que por cierto no pasa por motivos que tienen que ver con las rentas, digamos, o con limitaciones de renta, sino que pasa por cuestiones asociadas con el riesgo. No es un problema de rentabilidad, sino que es un problema de rentabilidad ajustada por el riesgo de que si se produce algún tipo de impago, pues bueno, la resolución de ese problema pueda extenderse en el tiempo 2 años o 2 años y medio. Ese es el factor, no es tanto el factor de cuál es la rentabilidad. Y entonces, la mayor amenaza en estos momentos no es que, como digo, esas viviendas en alquiler regular puedan ir a otros mercados, sino simplemente que se vendan. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque en los últimos 2 años estamos observando que, a diferencia de lo que pasó hasta el año 2021 o mitad del 2022, donde el crecimiento de los precios de la vivienda en España fue mucho más limitado que en otros países de la Unión Europea, pues en este momento la situación es totalmente la contraria. Estamos observando tasas de crecimiento del 12, del 14%, y por lo tanto, con esos precios, la rentabilidad de la vivienda en alquiler, obviamente, de manera automática, baja. Y de la misma manera se hace mucho más atractivo la posibilidad de realizar ganancias de capital simplemente vendiendo la vivienda. Si además el propietario de una vivienda en alquiler tiene el estigma de ser un rentista, de ser una mala persona en general, pues digamos, todo se junta para que, como decía antes, la gran amenaza de las viviendas que están en alquiler regular sea simplemente la venta, y más en una situación en la cual, con claridad, existe una enorme demanda de compra de vivienda.
Uh-huh. ¿Y cree que acierta Barcelona y el alcalde Collboni anunciando que en 2028 no quedará ni un piso turístico en Barcelona?
Vamos a ver, esto es una medida política, cada gobierno toma sus decisiones en función de lo que considera oportuno, de los acuerdos a los que tiene que llevar para pasar determinadas normativas cuando tiene una cierta debilidad una clara debilidad política, porque no tiene la mayoría en una administración, y por lo tanto, bueno, esto es una medida. Claro, aquí el problema es que pensar que esto puede ser la solución es una quimera. Uh-huh. Estamos hablando de Barcelona, que es una ciudad donde se impuso una moratoria en la generación de licencias de pisos turísticos, una moratoria estrictamente aplicada, quiere decir que si eran 10.000 viviendas, esto que pasa en Madrid, de que hay muchas que son ilegales en Barcelona, no pasaba, las sanciones eran brutales. Estamos hablando de sanciones de 60.000 euros por tener una vivienda, intentar alquilar una vivienda ilegal como turística, y por lo tanto, esas eran las viviendas que habían, 10.000. Y es difícil entender cómo, si en el plazo de 10 años no se admitió ni una vivienda más en alquiler turístico, ¿cómo puede ser esa la causa cuando los precios de alquiler aumentaron un 68%? Es decir, no encaja. Si esa es la causa, ¿cómo es que cuando mientras esa variable se mantiene estable, los precios de alquiler siguen aumentando a esta velocidad? Y más cuando estamos hablando de aproximadamente un 3,5% del total del stock de viviendas en alquiler en Barcelona. Por lo tanto, no parece que sea una medida que pueda de ninguna manera tener un impacto significativo sobre este proceso, y yo creo que es evidente que no, que con esta información es difícil pensar que pueda tener un impacto muy significativo en el futuro. Y bueno, hay estudios hechos sobre la ley local 18 en Nueva York o sobre ciudades en Europa que muestran que realmente, pues bueno, el efecto que tienen estas medidas son muy limitados. En la ley local 18 de Nueva York, por ejemplo, pues sí, ha tenido algunos efectos, que es la subida de los precios de los hoteles, un 7%, comparativamente con aproximadamente un 2% que han subido los hoteles en Estados Unidos, y ha tenido efectos, lógicamente, sobre las familias que alquilaban o que tenían estas alquileres turísticos como complementos de rentas, y sobre las economías locales. Pero efectivamente el efecto sobre, digamos, lo que se quiere, que es sobre los precios del alquiler, etcétera, no se observa. Por lo tanto, es verdad que seguramente en algunos sitios donde la proporción sea muy alta, hay barrios de Sevilla donde hay más alquileres turísticos que alquileres regulares, y barrios en Valencia donde también sucede esto. En esas situaciones seguramente el impacto sea mucho más relevante. Claro. Pero claro, no existen políticas. Esa política, que una política que resuelve todos los problemas, no existe. Depende de cuáles sean las condiciones de contexto, de cuáles sean las condiciones locales. Y así como en algunos barrios, ya digo, de Barcelona o de Sevilla, seguro que tendrá impacto, porque la proporción de la vivienda turística es, podríamos decir, aberrante. En otros sitios, pues esta no puede ser o no será la solución.
Pues José García Montalvo, catedrático de Economía de la UPF, muchísimas gracias por hablar con nosotros y por contarnos también su punto de vista sobre este tema. Gracias.
Gracias a vosotros.
Fins aquí el programa d'avui. Nosaltres seguim la setmana que ve amb moltes més entrevistes i moltes més notícies aquí al Matí del Cap de Setmana. Que passeu un molt bon diumenge.
Amb Marc Puerto, al Matí del Cap de Setmana, a COPE Catalunya i Andorra.